Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y, como es habitual, cada día a esta hora aproximadamente se encuentra ya en este estudio, ha entrado como una exhalación, con viento fresco del norte, no sé si será del norte o será de Poniente, no sé, pero ya está con nosotros Antonio López, buenos días.
Buenos días, llega el ciclón López.
Sí. Bueno, vamos a ver, ciclón, ¿qué nos espera en las próximas horas en este jueves?
Anticiclón. Anticiclón, vale. Seguimos con altas presiones, aunque hemos visto ya con dos amaneceres consecutivos nubes en el cielo de Madrid. ¿Y qué sensación térmica has tenido hoy cuando has salido de madrugada?
Pues agradable.
Agradable.
Sí, esto de que sale y dice, oye, se agradece este pequeño fresquito,
claro,
si me permites.
Hay como una sensación diferente.
Sí.
Ya lo anunciamos ayer que iba a cambiar fundamentalmente, además de bajar unos grados la temperatura tanto de día como de noche. Pero sobre todo es esa sensación, ese aire tan pesado que teníamos con ese calor sofocante, ha dado paso a un calor mucho más moderado y por la noche incluso fresquito, entre comillas. Lo han notado más, lógicamente, en zonas pegadas a la sierra, donde, por ejemplo, en Cercedillana amaneció con 14 grados, que ya casi lo habían olvidado en estos días atrás, y nosotros con 20 en la capital. Sigue siendo el umbral de noche tropical, pero ya 3-4 grados menos con respecto a jornadas pasadas. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues se han marchado las nubes, pero volverán por la tarde, nubes que son inofensivas, podrían dejar algún chubasco hacia la Sierra Norte, y las temperaturas ayer ya nos quedamos en los 33 grados, hoy perderemos algún grado más por ese manto nuboso que hemos tenido a primeras horas, que ha evitado el calentamiento del sol, y por ese vientecito de Poniente, tú decías, ¿de dónde llegará el viento? Pues del Atlántico, fundamentalmente, aunque todavía tendrá alguna componente sur. Por tanto, con estos mimbres, pues el calor mucho más soportable, vamos a acabar el mes de junio con temperaturas que están un poquito por encima de la media, pero no notablemente por encima de la media, como en estos días. En estos días estábamos pues casi 10 grados por encima de lo que es normal de media en el mes de junio. Hoy máximas de 32 grados, la próxima madrugada las mínimas serán parecidas, incluso pueden descender en algunas zonas, por tanto, una madrugada en la que invitamos a abrir la ventana, a utilizar menos el aire acondicionado, abrir la ventana y que entre un aire más fresquito, y mañana viernes vuelven a subir, se recuperan ligeramente las temperaturas. Mañana será una jornada un poquito más de calor, pero insoportable. Llegaremos a los 33 o 34, porque si hoy vamos a tener viento de poniente, mañana será de sur. Y el viento de sur, ya sabes, que es como una inyección de aire caliente. Y si te parece, avanzamos para el fin de semana.
Venga, pues sí. Ese avance el fin de semana que, en fin, rematamos el mes de junio y estrenamos julio.
Sí, sábado de junio, domingo de julio. Y julio va a entrar suave. No va a entrar, fíjate que tenemos la imagen del mes de julio, entra el calor.
Sí, muy.
Quizá lo hemos tenido más en estos últimos días. Y el sábado pues veremos nubes de evolución, las máximas vuelven a descender, es decir que estarán ligeramente por encima de los 30 grados, las mínimas en el entorno de los 20 grados y así se va a mantener el fin de semana, porque el domingo, que estrenamos el mes de julio, vamos a tener una sensación térmica de calor, como corresponde, estamos en verano, pero de un calor muy suave, muy llevadero y perfecto para disfrutar de la piscina, hacer actividades al aire libre, sin tampoco sin pasarlo agobios. Tan mal, sin agobios, porque estos días hemos tenido demasiado calor.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Mañana nos haces un una presentación así más detallada de lo que va a ser el fin de semana y, en fin, y ya está, porque además será el inicio de la primera gran operación salida del verano, mañana viernes.
Sí, sí, y es importante ver cómo daremos unas pinceladas de cómo está el tiempo en Madrid y cómo va a estar en otros puntos de España, porque las tormentas sí que van a seguir estando presentes hacia zonas del norte, del nordeste y de Castilla y León hacia el sur. De momento la cosa está bastante
bien. Bueno, pues nada, mañana nos cuentas esos detalles. Ah, y también una petición expresa, que nos digas qué tiempo va a hacer en Moscú a las 4 de la tarde del domingo.
Del domingo, ¿vale? Muy bien, ¿te vas para allá?
No, pero simplemente pues, en fin, por curiosidad.
Muy bien, pues lo daremos puntualmente mañana.
Venga, perfecto.
Hasta mañana.
Gracias, Antonio, hasta luego. Y así, con la música de Wagner, muy alemanes nos hemos puesto, saltó la tragedia, la bomba en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Rodrigo de Pablo.
Muy buenas. ¿Estás triste o qué?
Con esta música es que me pongo en situación de Alemania.
Ya sabes lo que decía Woody Allen, ¿no? Que escuchaba a Wagner y le entraban ganas de invadir Polonia. Pues no, ni Polonia ni Rusia. A los alemanes nunca les ha ido demasiado bien en Rusia, ¿eh? Y desde la Segunda Guerra Mundial creo que no sufrían una derrota así. Corea del Sur 2, Alemania 0, los campeones para casa. No sé cuántas veces habrás escuchado tú un gol en coreano. Yo pocas. No.
Pocas.
A ver.
Lo veían, ¿eh? Estaban ya exaltados antes de que entrara el segundo gol en la portería. Es verdad que se veía venir porque fue esa jugada en la que ya Neuer, a la desesperada, se fue adelante como un delantero más, dejó a su portería descubierta y ahí Corea aprovechó para marcar el 2-0. La confusión fue tal que algún coreano se dirigió al banquillo diciendo: nos hemos clasificado, nos hemos clasificado. No, Corea tampoco pasó, pero es una victoria histórica para el país asiático. Luego vamos a estar, de hecho, con Tony Grande, ayudante de Vicente del Bosque durante muchos años y ahora ayudante del seleccionador coreano, que se vuelve ya para España después de la victoria más extraña, ¿no? Porque es contra la campeona del mundo, pero no te vale para nada. Después del subidón de una victoria así, te vuelves para casa porque Corea del Sur queda eliminada. Queda claro que no es fácil ser campeón del mundo y luego mantener el nivel. Es lo que se llama el mal de los campeones. Le pasó a Italia hace 3 mundiales, o hace 2 mundiales. Le pasó a España en Brasil. Y le ha pasado ahora a Alemania, a la primera de cambio, para casa. Pasó, por lo tanto, Suecia como primera de grupo porque ganó 3-0 a México. México lo tenía todo a favor, dependía de sí misma. Era la máxima candidata a ser incluso primera de grupo, pero perdió 3-0 contra el equipo sueco. Y luego necesitaba el milagro de Corea para estar en los octavos de final. ¿Cómo sería la cosa? Bueno, en ese partido, abrazos entre mexicanos con suecos. Pero ¿cómo sería la cosa que en México DF, al acabar el partido, hubo una muchedumbre que fue a la embajada de Corea y pasó esto? Coreano, hermano, ya eres mexicano. Los empleados de la embajada salieron a hombros de la embajada de Corea. Esto solo puede suceder en el Mundial. Luego dicen que por qué el fútbol, ¿no? ¿Eh?
Sí,
que
mueve,
por qué el fútbol mueve tanto, ¿no?
Claro.
Tú cuéntame, Alipio, si esto sucede en cualquier otro deporte, en cualquier otro contexto. Es imposible y solo se puede entender en el contexto de un Mundial de fútbol tan apasionante como este. En el otro grupo que ayer se decidía, Brasil cumplió, ganó 2-0 a Serbia, pasa a octavos como primera de grupo. Protagonismo para 3 jugadores de la Liga. Paulinho, que marcaba el primer gol, además a pase de Coutinho, también futbolista del Barça. Y luego Marcelo, que haya lesionado por un problema en la espalda. Ha dicho incluso el preparador físico de Brasil que es por los colchones del hotel, que no son buenos. Bueno, le pegó un latigazo ese con la espalda que levantó la mano enseguida a Marcelo y dijo que salga otro, que yo me he quedado aquí tieso. Vamos a ver cuál es el recorrido que tiene esa dolencia del capitán o uno de los capitanes del Real Madrid y uno de los capitanes también de la verde amarela. Eso supuso que saliera Felipe, el jugador del Atleti, que disputó sus primeros minutos en este Mundial.
Muy bien, el equipo ha estado creciendo dentro de la competición, está, cada vez se encuentra mejor y enfrentamos, vamos a enfrentar un gran rival. Ya nos ha tocado jugar contra ellos en muchas otras competiciones, siempre son partidos muy difíciles y ese año se nota que bueno, se ha visto contra Alemania que son un gran equipo, están muy bien, saben muy bien a lo que juegan y sobre todo que juegan juntos a mucho tiempo ya, entonces siempre es complicado.
Suiza clasificó como segunda en este grupo porque empató a dos con Costa Rica, así que ya tenemos 6 de los 8 duelos de octavos de final. Por el lado de España, España-Rusia, Croacia-Dinamarca y Suecia-Suiza. Y por el lado más duro del cuadro, Uruguay-Portugal, Francia-Argentina y ese Brasil-México del que hablaba Felipe Luis. Hoy la última jornada ya de la primera fase, con la resolución de los grupos G y H. En el G, Inglaterra-Bélgica, los dos clasificados, y de este partido saldría un hipotético rival de España en las semifinales, o Inglaterra o Bélgica, seguramente. Además también Panamá-Túnez, las dos eliminadas ya. Y en el grupo H, Senegal-Colombia y Japón-Polonia, salvo los polacos. Los otros tres equipos dependen de sí mismos para estar en octavos de final, así que también se prevén emociones fuertes en este grupo H. Y mientras tanto, ¿qué hace España? Bueno, ya ha regresado al trabajo, lo hizo ayer por la tarde, para preparar el duelo contra los anfitriones, contra Rusia y en Moscú, todos disponibles a las órdenes de Fernando Hierro. Hoy hablará Carvajal, nosotros hablaremos con Paulino Granero, que es un infiltrado que tenemos en el equipo ruso porque ha estado 8 años trabajando como preparador físico y de hecho sigue en el CSKA de Moscú y además lleva 4 en la selección rusa. Nos va a atender desde la concentración rusa y nos va a hacer de espía, nos va a contar algunas cosas de nuestro rival. Este fin de semana. Hay que hacer autocrítica, Alipio. La prensa deportiva creo que está tocando fondo definitivamente y no es una cuestión ni de Argentina, ni de España, ni de algún país puntual. Esta es la pregunta que le hizo ayer un periodista ruso, a Ignasevich, jugador de su selección, en torno a la selección española.
Hablemos de Diego Costa y Sergio Ramos. Costa es un jugador sucio y provocador y a Sergio Ramos todo le llaman el enterrador de Salah. ¿Cómo hay que prepararse para no caer en las provocaciones de esos dos españoles? Yo creo que las provocaciones van a ser mucho menores porque ahora tenemos el VAR. Hay que jugar con más cuidado tanto los defensas como los delanteros.
Pues ese es el nivel, ese es el tipo de preguntas que abundan en los tiempos
mucho
que corren.
Mucho mejor el jugador ruso respondiendo que el periodista ruso preguntando.
Muy por encima del periodista ruso. Es verdad que luego esta pregunta trasladada a un titular en prensa española es Rusia caldea el partido contra España, ni que este periodista representara a los millones y millones de rusos que pueblan en ese país y que seguramente no tienen la cabeza como la tiene este querido compañero de la prensa rusa. A todo esto hay un drama en la selección española, en el entorno de la selección española. Se trata de nuestro Manolo, este que escuchamos de fondo. Este es el sonido de España desde hace muchísimas décadas. Manolo, el del bombo, está triste. No le dejan pasar el bombo a los estadios.
Vaya.
Le pide ayuda a Manolo a Pedro Sánchez.
Estoy muy disgustado porque llevamos 3 partidos, solamente me han dejado en 1 y 2 me han dicho que no, ¿no? Entonces es lamentable que después de 10 mundiales que llevo, que no me dejen. Aquí tiene que actuar o bien la federación o alguien de la FIFA o algo para que me dejen entrar el próximo partido. Cuando me dice que son normas de la FIFA y tal, pero bueno, yo dije antes de salir de España que tenía que dejar un bombo por selección, por ejemplo, ¿no? Pero yo me encuentro que estoy solo, en otros sitios he oído algo de bombos y ruidos y tal, y a mí no me dejan entrar. Que alguien tiene que hacer algo, ¿no? Incluso el presidente del gobierno de España que tenía que me dejaran entrar.
Vaya. No sabría cómo calificar este sonido, pero le deseamos a Manolo que recupere su bombo y que se lo deje lucir en el próximo partido en Luzhniki contra la selección rusa, que falta nos va a hacer, ¿eh? Porque van a ser 80.000 rusos, o casi 80.000 rusos y unos cuantos españoles, así que el bombo se tiene que oír sí o sí, a ver si le dejan entrar a Manolo con su bombo. Más
que
cosas,
se lleven altavoces, por si acaso.
Sí, que se lleve el bombo y que se lleve un amplificador. Más cosas que vamos a abordar en el partido de la una. Noticia en el Atlético de Madrid. Gaby, capitanazo del equipo rojiblanco, podría abandonar el club. De hecho, tiene un ofertón, es como para pensárselo, de la Liga Qatarí, de Al Sadd, que es el equipo de Xavi Hernández. 19 millones de euros por 3 temporadas. Gaby está a punto de cumplir 35 años. Si yo fuera él, por mucho que quiera el Atlético de Madrid, igual me lo pensaba seriamente.
Allá, ¿no?
Y en eso está Gaby, que yo creo que va a abandonar el Atlético de Madrid. Vamos a seguir el recorrido que tuvo la noticia, que ayer abordábamos también, del intento de compra de partido entre el Cartagena y el Extremadura, porque tiene más aristas. Ya el Cartagena según las últimas informaciones, intentó comprar al Rayo Majadahonda, ya aquí nos atañe más directamente, en el partido anterior, en la eliminatoria anterior por el ascenso. Vamos a intentar que alguien del Rayo Majadahonda también nos diga qué ocurrió exactamente. Y baloncesto, España-Eslovenia a las 8 y en Ljubljana, ventana FIBA. Jugamos en la cancha del campeón de Europa, aunque no va a estar Luka Doncic, este es Juancho Hernán Gómez.
Sí, va a ser muy difícil, sabemos que es complicado, que son los vigentes campeones de Europa, que juegan muy bien, pero bueno, nada es imposible, con eso vamos a trabajar muy duro estos días para intentar ir allí, competir e intentar sacar lo mejor de nosotros mismos.
Nosotros y nuestras estrellas, además Justa, Beirán, Brizuela y Vicedo descartados por Escariolo. Y hoy es jueves, sección de teatro, hoy vamos a hablar con Francisco, que incluso ha compuesto una canción para la selección española y le ha puesto letra también él al himno de España.
Vaya.
Así que luego a ver si nos lo canta como Marta Sánchez, a ver si luego se anima y nos lo canta a capela.
A ver, pues nada, estaremos pendientes. Gracias, Rodrigo. A partir de la 1:03 estamos con vosotros.
Hasta luego.
Hay que ver qué sonidos nos acerca Rodrigo de Pablo, nuestro compañero de toda la información deportiva aquí en Madrid, del partido de la una. Carmen, tú que entras en redes sociales, en esos mundos muchas veces inexplorados y que te arriesgas a todo lo que ahí se produce, ¿a ti te parece que has podido, no sé, observar algo extraño, algo diferente estos días o no? ¿Todo es normal o todo es anormal?
Bueno, ¿qué entendemos por normal?
Buena pregunta.
Porque lo que entendemos por normal en las redes no tiene nada que ver con lo que se
con
entiende
la vida
por normal
real, ¿verdad?
Fuera. Ahora, lo de las redes es para meterse con casco de explorador
y armadura.
Y armadura, ¿eh? Sobre todo algunas veces, ¿eh? Luego te digo, mira, estoy por decirte el tuit del día que tenía preparado. Te lo voy a decir ahora, en vez de al final, porque viene un poco al hilo.
A ver.
Es de la madre de Brian, que nos da muchos tuits del día, que dice, el patrón de los aludidos de Twitter, San Farao. Es que la gente tiene la piel muy delicada en Twitter y bueno, pues la gente enseguida... Twitter a veces es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Bueno, lo que hay es mucho mundial. Hay mucho mundial. Se ha hecho viral, por ejemplo, bueno, estamos conociendo muchas historias del fútbol, por seguir con ellos, se ha hecho viral cómo celebra un gol de su equipo un hincha brasileño. ¿Qué peculiaridad tiene este hincha brasileño? Bueno, pues que es una persona sordociega. No puede ver, no puede oír, no puede hablar, pero es un gran forofo de su equipo. Se llama Carlos, tiene 31 años, pero está celebrando los triunfos de la selección canariña como el que más. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues gracias a tres intérpretes que están combinando la lengua de signos con la reproducción de los movimientos de los jugadores sobre un campo táctil. Vamos a ver, lo que hacen es que hay dos personas, uno por detrás y otro por delante. Uno por delante le escribe en la espalda, más o menos, y el otro por delante le coge de las manos y está reproduciendo lo que pasa en el campo de fútbol, con los movimientos, más o menos lo que hacen los jugadores, el gol y todo. Entonces, con la ayuda del braille, bueno, pues entre todos consiguen que siga un partido de fútbol. Y cuando el otro día marcaron gol, bueno, se grabó un vídeo que está enterneciendo a las redes porque es que es impresionante cómo, no solamente cómo se lo cuenta, sino cómo este hombre puede ver el fútbol y cómo puede celebrar el gol de su equipo.
Me deja sin palabras.
Increíble. Es
muy bien.
Bueno, pues está difundiendo. Fue grabado durante el partido Brasil-Costa Rica el pasado viernes. ¿Qué te parece si tú vas de visita a Japón y sabes que allí la alta velocidad está muy desarrollada?
Sí.
Y bueno, pues te quieres irte a un trayecto, por ejemplo, un trayecto al azar Osaka-Fukuoka. Y entonces vas a coger el tren y el tren está pintado de rosita y blanco. Rosa. Y tiene motivos de Hello Kitty. ¿Qué te parecería? Bueno, pues que...
Hombre, yo montaría, sí. Por dentro, está bien y funciona.
Claro, eso es lo que importa. Un tren de alta velocidad va a empezar a circular el sábado en varias líneas. Cubrirá el trayecto Osaka-Fukuoka. Mira que lo había ensayado. ¡Ay! A mí me sube la tensión oyendo a esta gente.
Hemos entendido el origen, Osaka, pero el destino...
Fukuoka. Osaka, Fukuoka. Bueno, pues todo el tren está ambientado con motivos referentes a Hello Kitty, es decir, pintado de color rosa, sellas violetas y rosas con reposacabezas blancos y rosas decorados con la famosa gatita. Uh-huh. Y además los pasajeros se pueden hacer una foto junto a una reproducción de gran tamaño de Hello Kitty.
Bueno, o sea, oye, mono, es una idea.
Es una idea, te quedan unas fotos en el Instagram muy, muy monas. Bueno, la Real Academia de la Lengua ha dicho que está estudiando incluir en el diccionario la palabra machirulo, nueva palabra que vamos machirulo. A tener que aprendernos. Sí. Es una iniciativa de la escritora y académica Soledad Puertolas, que considera que la iniciativa va a llegar a buen puerto. Mira, no lo he hecho apuesta, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que la Soledad Puertolas, bueno, considera que la iniciativa va a salir. La palabra, a ver, ella dice que se trata de que machirulo sustituya a la palabra macho alfa, que da una idea de mucho poder. Entonces hay que sustituirla por machirulo, que es una palabra más irónica y familiar en el lenguaje de la desigualdad entre hombre y mujer.
Ajá.
¿Vale? Es para referirse pues a esos machos alfas, homofóbicos. Bueno, uh-huh. Pues nos apuntamos machirulo.
Machirulo, vale.
Nos apuntamos machirulo.
Lo tendremos en cuenta.
Y nos vamos ya. Te voy a decir un tuit de Aracne que dice: muchos quejáis de las cosas que llevamos en el bolso, hasta que necesitáis una aspirina... un boli verde o una broca del 4 con tacos.
Bueno, está bien.
Que
está
de todo
bien.
Llevamos.
De todas esas cosas que metemos o que algunos son capaces de colocar en un bolso.
Bueno, y brocas y secadores y sillones.
Y bueno, y no metemos sillas plegables porque igual es demasiado.
Porque
igual alguien, si buscas en redes, igual
idea.
Alguien lo
igual
tiene.
Igual alguien lo tiene, sí.
Bueno, pues nada, Carmen, gracias. Venga, hasta luego.
Tus pueblos y tu historia te protegerán, te harán siempre crecer. Juntos, unidos, un mismo latido, un solo corazón que te amará hasta el fin.
Bueno, pues es Francisco con una letra para nuestro himno. Bueno, en fin. Pues ustedes opinen. No pasa nada. No pasa nada. Venga, continuamos. 10:28 de la mañana.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, crea de sueño.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, pues son las 10 y 30 minutos de la mañana y qué alegría nos da escuchar esta sintonía, porque eso significa que nos vamos a, bueno, nos vamos a trasladar a diferentes puntos de nuestra comunidad en tren, eso sí, en los trenes de cercanías, porque, en fin, vamos a hablar de algo que merece la pena que todos ustedes conozcan, y más ahora en esta época de verano en la que nos encontramos, de mucho calor, aunque en los últimos días, ayer y hoy, se ha sosegado, difuminado un poco el calor excesivo que hemos tenido días atrás desde el fin de semana, pero bueno, esto es de agradecer, y sobre todo porque hay iniciativas que tienen que ver con nuevas técnicas, nuevas tecnologías que aplicadas también a los vehículos, a los trenes, en este caso de cercanías, mejoran la calidad de vida de los usuarios de este servicio. Estamos al habla con Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, Pedro, estamos hablando de, estamos en verano, con muy altas temperaturas, y cuando entramos en un transporte público, puede ser un autobús, en fin, si tiene aire acondicionado, pues estupendo, si no, pues ya se empieza a pasar mal. Y cuando entras en los trenes de cercanías, en muchas ocasiones, con el sol entre ventanas, pues hace un calor, en fin, tremendo. Y ahora, justamente, Cercanías Madrid está desarrollando un proyecto que tiene por objetivo mejorar la eficiencia energética y al mismo tiempo hacer frente a las altas temperaturas del verano para los pasajeros. ¿Cómo es eso?
Pues exactamente. Nosotros estamos siempre preocupados por conseguir los mayores niveles de calidad y de confort para nuestros viajeros, y el calor, pues recurrentemente, siempre en estos periodos estivales, nos preocupa a todos. Es el tema de moda. Yo creo que el único asunto del que se habla más que del mundial es del calor. Da igual una oficina, da igual el tren, el autobús, la calle, donde sea. Entonces nosotros sí habíamos detectado en nuestras encuestas de calidad que hacemos a los clientes, que es nuestra manera de poner el termómetro a nuestros clientes y saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que más les preocupa. Y sí habíamos visto que la climatización estaba empeorando la valoración sobre la climatización de nuestros trenes. En estas encuestas que hacemos a 2.200 clientes, las hacemos anualmente. Y al detectar que teníamos una valoración del 7,31 sobre 10, que no es que sea una valoración mala, pero que siempre queremos mejorar nuestros resultados.
Es un notable.
Pues sí, un notable, sí, un 7,31. Desde luego, si mi hijo lo hubiera sacado en alguna asignatura, yo lo hubiera aplaudido. Pero nosotros tenemos que ser exigentes.
Sí.
Y lo que estamos haciendo es una prueba piloto en 66 trenes para conseguir que baje la temperatura. Esto es como nuestras casas. Cuando un tren se calienta o una casa se calienta, cuesta muchísimo el volver a conseguir unos niveles de temperatura aceptables. Entonces, se está haciendo una medida preventiva, y es que en estos 66 unidades se están instalando unos vinilos en el exterior, en la zona de las ventanas, que según nuestros datos iniciales nos permiten reducciones de temperatura de entre un 10 y hasta un 30% en la temperatura interior de los trenes.
Ajá.
Eso creemos que va a redundar de forma inmediata en el confort de nuestros clientes.
Y nos habla de 66 trenes en los que están instalando esas láminas de control solar. ¿En alguna línea en particular?
Sí, nosotros los madrileños tenemos 277 trenes en nuestra flota de cercanías, y de ellos 126 son de esta serie 446, y la línea más utilizada en Madrid es la C5, es donde vamos a hacer esta prueba. Para que os hagáis una idea, tenemos diariamente 907.000 viajeros. Bueno, pues de los 907.000 viajeros diarios en una jornada laborable, 250.000 transitan por la C5. Es ahí donde vamos a hacer esta prueba, que tampoco es que los experimentos con gaseosa, ya hemos hecho bastantes pruebas y estamos convencidos de que vamos a conseguir reducciones importantes respecto al exterior, porque evidentemente este sistema de vinilos está aclimatado y creemos que vamos a conseguir una buena mejora de las ondas calóricas.
Ajá. ¿Y alguna otra medida que estén probando más allá de estas láminas que se instalan en las lunas de los convoyes, de los trenes?
Sí, tenemos también, estamos también testando antes de ponerlo en práctica, porque tenemos que medir siempre los costes, además de en las ventanas, situarla en el techo, con determinada pintura blanca anticalórica. Uh-huh. Ahí lo que generamos es que se reflejan, hay una reflexión de los rayos UVA, uh-huh, y entonces disminuye la temperatura del coche. Eso para nosotros es muy importante, evidentemente, porque hace que los equipos de climatización también tengan un funcionamiento mucho más normalizado. No se fuerzan los equipos, al no forzar los equipos, pues se estropean también menos. Nosotros tenemos un prototipo de este techo especial, con esa pintura especial, que se han conseguido reducciones de hasta 10 grados, imagínate, uh-huh, respecto al exterior.
Es mucho
y
eso, ¿eh?
Y fuera tienes 35 y dentro, claro, tienes 25, pues es ideal.
Es vivir.
Sí. Es vivir o agonizar.
Claro, claro.
Nosotros realmente lo que buscamos es siempre la mejora de la comodidad de nuestros clientes y, evidentemente, por supuesto, reducir el consumo energético, porque, ajá, una vez que el tren está menos caliente, porque claro, los trenes están circulando bajo el sol durante bastantes horas al cabo de cada día. Entonces, si conseguimos esta reducción de consumo energético, pues también vamos a contribuir a frenar el cambio climático y vamos a reducir las emisiones y vamos a reforzar los valores ambientales del tren, que son esenciales para la movilidad en nuestro país.
Ah, pues nos quedamos con esas dos iniciativas que, bueno, de momento están en como un proyecto piloto, pero ¿usted cree que se van a poder instalar alguna de ellas al menos ya de manera efectiva?
Sí. Nosotros creemos que en un par de semanas, a mediados de julio, ya habremos situado, uh-huh, en los 66 trenes que tenemos previstos, del AC5, y que esos 250.000 viajeros diarios van a poder disfrutar de una temperatura más agradable y van a sufrir menos los rigores. Y a ver si el año que viene, cuando hagamos la encuesta de calidad, conseguimos superar este 731 y llegar un poquito más alto, a ver si llegamos al sobresaliente.
Bueno, pues nada, a ver si es verdad. Nosotros se lo deseamos. Pedro Miguel López, gerente de Cercanías Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y buen día.
A los oyentes.
Hasta luego.
Buen día.
Adiós, adiós.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Esto es otra historia.
Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Sí, yo a lo mejor un poco.
¿Paramos? Cerca. ¿Paramos, chicos?
Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
¿Por qué? Es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está súper divertido.
A ver, chicos, estamos.
Ok.
Los sábados.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
Ahora, cuando vayas a aparcar, puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Comenzamos aquí, como es habitual a diario, nuestro espacio de salud dentro de Buenos Días Madrid. Y lo vamos a hacer, como siempre, pues de la mano de nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio.
A ver, ¿hoy qué tenemos?
Bueno, hoy vamos a hablar de neurocirugía. Y vamos a hablar de la neurocirugía mínimamente invasiva, o la cirugía mínimamente invasiva de columna. Bueno, vamos a decir que la neurocirugía es la especialidad dentro de la medicina que trata las enfermedades del sistema nervioso mediante operaciones quirúrgicas. Digamos que esto es dicho de una forma amplia, luego lo vamos a acotar muchísimo más. Y la neurocirugía, así hay que decirlo, ha evolucionado en los últimos años de forma espectacular. Yo diría en las dos últimas décadas de una forma absolutamente espectacular. Una de las técnicas quirúrgicas que conocemos, que se realizaron hace miles de años, estamos hablando, por ejemplo, de la trepanación. Ajá. La trepanación, tenemos datos, además datos muy, muy fiables, que hace ya 8.000 años se realizaban trepanaciones. Por ejemplo, se descubrió un cráneo en el año 1966 en Ucrania, donde se veía que ese cráneo ya estaba trepanado. Y como te decía, hoy hablamos de cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral. Es una técnica quirúrgica que minimiza la manipulación de los tejidos para obtener los mismos resultados, podríamos decir, que con la cirugía abierta, o mejores resultados incluso que con la cirugía abierta. Hoy vamos a hacer una serie de preguntas y contestar una serie de preguntas como: ¿por qué es interesante y se realiza cada vez más la cirugía mínimamente invasiva? ¿Qué ventajas aporta sobre otros tipos de cirugía? ¿Y por qué no se realiza más este tipo de técnicas? Y veremos que se utiliza, por ejemplo, para solucionar problemas de hernias discales, de estenosis de canal, de espondilolistesis, de quistes sinoviales. Es decir, hablaremos de los trastornos que podemos solucionar con esta técnica.
Ajá. Pues para hablar de ello con toda la propiedad del mundo, porque es un auténtico especialista de rango internacional, está con nosotros el doctor Avelino Parajón, que es jefe de sección de columna del Servicio de Neurocirugía del Hospital Ramón y Cajal. Y bueno, pues es una persona que, en fin, cuando hay un congreso internacional, dicen que venga el doctor Parajón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, hablamos de cirugía mínimamente invasiva de la columna. Ha comentado el doctor algunas patologías, pero si no nos lo dicen en cristiano, igual no nos enteramos mucho. Así que le invito a que nos detalle un poco más qué tipo de cirugías se pueden hacer de esa manera mínimamente invasiva y qué ventajas tiene sobre las técnicas, digamos, de cirugía convencional que se venían aplicando.
Sí, ha definido muy bien la cirugía mínimamente invasiva de columna. De hecho, hace poco, en un congreso que tuvimos en Singapur, un grupo internacional que estamos tratando de crear un currículo sobre la cirugía mínimamente invasiva, pues una de las grandes discusiones que tuvimos fue cómo hacer una definición exacta y bueno, pues se acerca mucho a lo que ha dicho.
Muchas gracias, no nos conocemos de nada, ¿eh? O sea, nos hemos conocido.
Eso está bien.
O sea, no somos amigos ni familia.
Podía haber estado perfectamente en aquella sesión. Y bueno, pues efectivamente lo que trata es de conseguir los mismos resultados o mejores, porque de hecho parece que conseguimos mejores resultados que con la cirugía, por decirlo así, tradicional o abierta, para la mayoría de las patologías de columna. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, las enfermedades más comunes como las hernias de disco, uh-huh, las estenosis de canal, que son muy frecuentes en los ancianos, que les produce claudicación neurógena, las fracturas de columna en los accidentados, que es una patología muy frecuente, los tumores. Los pacientes oncológicos se benefician mucho porque los pacientes oncológicos precisamente son pacientes delicados en los que interesa que pierdan el mínimo de sangre, que sufran lo mínimo posible desde el punto de vista del estrés que supone la cirugía, que permanezcan ingresados el mínimo tiempo posible. Una persona que tiene una esperanza de vida de unos meses, pues lo menos que queremos es que pase esos meses ingresado en un hospital. Claro. Incluso las escoliosis, las deformidades de la columna, que son tradicionalmente las cirugías, por decirlo así, más agresivas que hacemos en la columna, se benefician de estas técnicas mucho.
¿Y qué ventajas podemos obtener con relación a la cirugía abierta? Porque claro, hablamos de cirugía mínimamente invasiva. Mínimamente e invasiva, ¿no? Estas dos palabras son claves, ¿no?, para poder definir bien este tipo de cirugía, ¿no?
Sí, la cirugía efectivamente es una invasión. Es, romper estructuras del cuerpo para llegar a las dianas, a donde queremos, para solucionar el problema. Pero para llegar ahí, pues muchas veces tenemos que atravesar estructuras como los huesos o los músculos y quedan dañados. Y esa es la ventaja de la cirugía mínimamente invasiva. Lo que quiere es minimizar la iatrogenia, que es el daño que produce el médico cuando hace estas intervenciones. Esto lo hacemos, pues por ejemplo, haciendo las cirugías mediante pequeños tubitos que se introducen a través del músculo, mediante endoscopios, pequeñas incisiones. En fin, de lo que se trata básicamente es de que el paciente no sufra en cuanto al músculo y en cuanto al hueso para que se recupere mucho más rápido, que era el principal problema que tenían las cirugías de columna, que la gente tardaba mucho en recuperarse o quedaba con secuelas para toda la vida.
Y como consecuencia de eso, esa ventaja que nos comenta, ¿eso significaría, por ejemplo, que habría pacientes de una edad más avanzada que igual antes para ese tipo de problemas decían, pues no se puede operar y ahora sí van a poder beneficiarse?
Exactamente. Nosotros cada vez tenemos pacientes de más edad,
claro,
pacientes que tienen otras enfermedades que contraindican la cirugía o contraindicaban la cirugía o hacían que tuviera un riesgo grande estas cirugías. Son pacientes, pues ahora no es infrecuente tener pacientes de 90 años y estos pacientes pues muchas veces tienen problemas cardíacos, pulmonares, de sanguíneos, y antes no se podían operar y hoy en día con estas técnicas pues sí.
Uno de los problemas, o quizá no sea un problema, pero es ¿por qué no se realiza más cirugía mínimamente invasiva? ¿Requiere mucha especialización la cirugía mínimamente invasiva por parte del neurocirujano?
Sí. En primer lugar, indicar que no solamente los neurocirujanos hacemos este tipo de cirugía. También otros especialistas cirujanos, como los traumatólogos, que operan en el campo de la columna, también las hacen, ¿no? Yo diría que hay dos principales problemas para que se haga más cirugía mínimamente invasiva. Uno es, efectivamente, la curva de aprendizaje. Se necesita un tiempo y se necesita una experiencia, se necesita practicar, por ejemplo, como en cursos como que hemos hecho ahora, porque son técnicas, bueno, pues son difíciles de aprender, ¿no? No es lo mismo hacer una cirugía en un campo abierto, donde se tienen todos los órganos expuestos, que trabajar a través de un pequeño tubito, de un endoscopio. Es como los artistas que hacen un barquito a través del cuello de la botella, pues es una cosa parecida. Entonces eso necesita un aprendizaje. Y luego, por otro lado, pues se necesita también un instrumental. Se necesitan implantes especiales, se necesitan pinzas e instrumentales quirúrgicos especiales. Se necesita, por ejemplo, de la ayuda de robots o de navegadores, porque al no tener la anatomía visible, el cirujano necesita algo en lo que sustanciar, en lo que saber dónde se está moviendo. Entonces, para eso utilizamos, por ejemplo, la navegación, que es una especie de GPS que nos permite ir viendo en unas pantallas. Pero claro, todo esto pues es caro. Tecnología cara.
Estamos hablando de cirugía robótica.
También.
Estamos hablando, también, claro, cirugía robótica. Ajá. Y también me gustaría que nos explicara qué es la realidad aumentada, ¿no? Qué es la técnica de realidad aumentada.
Bueno, esto entra dentro de lo que estábamos hablando. Cuando se hace una cirugía abierta en la columna, el cirujano, por ejemplo, para una hernia de disco, para una fractura vertebral en la que se quiere poner unos tornillos en la columna, el cirujano abre la espalda, por decirlo así, separa los músculos, que esto es lo que hacía que luego la recuperación fuera más larga y peor. Pero la ventaja que tenía es que veía expuestas las vértebras y podía identificar pues el punto de entrada donde quería poner un tornillo, veía los nervios directamente. Hoy en día, si esto en lugar de hacerlo así, lo hacemos a través de la piel, no tenemos esas referencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se recurre o bien a navegadores, que son una serie de aparatos en los cuales nosotros insertamos una antena de referencia en el paciente y esta antena, mediante un escáner, una resonancia, en fin, una serie de pruebas que se hacen, nos permite luego ver en la pantalla, mediante unos punteros y unos instrumentales especiales, dónde estamos moviéndonos. Las gafas de realidad aumentada es una cosa parecida, lo que pasa que en lugar de integrar esta información, en lugar de tener esa información en una pantalla, el cirujano la ve en unas gafas. Es como si tuviera una visión de rayos X a través de la piel. Esto todavía está en fase un poquito de desarrollo. Realmente la realidad aumentada todavía no se utiliza en la mayoría de los quirófanos. Lo otro sí, la navegación, por ejemplo, sí. Pero en un futuro inmediato se va a utilizar.
Si le parece, vamos a poner un ejemplo práctico para ver las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva de columna. Estamos hablando, por ejemplo, de una hernia discal lumbar. Uh-huh. Un paciente, ¿cuánto tardaría o cuánto tarda en recuperarse con una cirugía mínimamente invasiva y cuánto va a tardar si hacemos una cirugía abierta convencional?
Depende, lógicamente, por ejemplo, de las características del paciente. Cuanto más pequeña es la cirugía convencional o abierta, menos es la diferencia. Esto es fácil de entender. Para una hernia de disco, por ejemplo, habitualmente, una hernia de disco lumbar, se hace una incisión pequeñita en la piel, incluso por las técnicas convencionales. Con lo cual, en la mayoría de los pacientes no va a haber una diferencia abismal si se hace con una técnica mínimamente invasiva. Sí la va a haber, por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor en vez de estar 2 o 3 días ingresado, pues se puede ir a casa el mismo día o al día siguiente. Sí la va a haber, por ejemplo, en pacientes que quieran incorporarse rápidamente a su actividad, deportistas o gente que quiere o necesita volver a trabajar rápidamente, pues se va, pues a lo mejor en un par de semanas, pues puede estar haciendo su trabajo o haciendo deporte de nuevo y de otra manera, pues no podía. Pero, por ejemplo, si el paciente, en lugar de ser un paciente normal, es un paciente muy obeso, en ese paciente, incluso para operarle de una hernia discal, tendríamos que hacer una incisión mucho mayor. Y estos pacientes obesos, que además pues habitualmente se movilizan mal, muchos de ellos pues pueden tener problemas como con el azúcar, diabetes, que hacen que cicatricen mal, etcétera, suelen tener problemas derivados de la cicatrización de esas heridas. Y en este caso, por ejemplo, hacer una cirugía endoscópica o a través de un tubito, incluso en estas pequeñas intervenciones, marca la diferencia. Donde lo vemos mucho más en las intervenciones que llamamos, por ejemplo, intermedias, que no son ni muy pequeñitas ni tampoco muy agresivas, como por ejemplo la estenosis de canal de los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos, lo que hablábamos antes, si se hace una cirugía abierta, muchas veces no se puede hacer, está contraindicado por sus patologías, o pues implica abrir una gran cantidad de músculo, dañarlo, etcétera. En estos pacientes sí que hay una gran diferencia en las espondilolistesis, en fin.
¿Y las complicaciones? ¿Menos complicaciones con ese tipo de cirugía que con la cirugía abierta?
Sí, hay menos complicaciones. Lógicamente, hay menos complicaciones una vez que se ha pasado lo que decimos, lo que llamamos la curva de aprendizaje. Siempre que se empieza a implantar una técnica nueva, el cirujano, hasta que la domina, tiene un riesgo mayor de tener más complicaciones. Pero una vez que se ha establecido la técnica y el cirujano la conoce bien, sí que hay menos complicaciones, sobre todo, por ejemplo, en las infecciones. Y esto es fácil de entender porque si en lugar de exponer una gran superficie de la anatomía al ambiente en un quirófano, se trabaja a través de un endoscopio o de un tubito pequeñito, pues las infecciones prácticamente se reducen a cero. Pero luego también pues la necesidad de transfusiones se minimiza muchísimo, el daño muscular y la necesidad de rehabilitación se minimiza mucho.
Le voy a hacer una pregunta muy, muy básica que cualquier ciudadano que pueda tener un problema, por ejemplo, de columna y diga, bueno, usted me propone esta nueva técnica, vamos a ver, ¿cómo sé yo si usted está suficientemente entrenado? O, es decir, ¿cómo se entrena eso de la técnica mínimamente invasiva? En fin, está todo muy bien, la navegación y, en fin, perfecto, sistemas de ayuda, pero claro, el cuerpo es mío. Sí, bueno, si la columna es mía, seguramente me preocupe más, ¿no?
Bueno, yo le diría, ¿cómo sabe usted si alguien que le va a operar está suficientemente entrenado en general?
Ya, efectivamente, sí. Sí.
Bueno, pues obviamente eso ya depende de la profesionalidad, de la ética del médico, que bueno, yo por lo que veo en mis compañeros, pues en España hay un buen nivel profesional y una buena ética, pero como en todas las profesiones, pues hay gente que lo puede utilizar como marketing. De hecho, pues es un problema que ha habido, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que la medicina está muy, muy basada en el mercado. Pues, pues sí que hay determinadas clínicas pues que venden cirugía por láser sin necesidad de abrir la piel. Bueno, pues bueno, hay que estar atento y tener cuidado y saber valorar esas cosas, ¿no?
Ya, pero voy más allá. Cuando ustedes usted ha estado ahora en un curso donde muestran cómo se hacen determinadas técnicas. Cuando hay que enseñar, ¿se practica sobre pacientes o se practica sobre modelos?
Bueno, lo ideal es no practicar sobre pacientes.
Sí, nunca. Claro.
Lo que nosotros, por ejemplo, este curso que hacemos, que es la sexta edición, llevamos 6 años haciéndolo, de cirugía mínimamente invasiva, es un curso internacional, tenemos un día entero dedicado a la práctica en especímenes, que son cadáveres. Ajá. Y ahora estamos añadiendo también simuladores, claro, que son muy parecidos a los pacientes reales. Lógicamente, pues un cirujano tiene que pasar primero por varios cursos de este tipo, donde va aprendiendo lo básico, y después lo recomendable es o bien que se forme en algún sitio de referencia. Nosotros, yo recibo muchos cirujanos pues de Latinoamérica, de Europa, de España, que vienen a formarse en estas técnicas, pasan un tiempo con nosotros, uh-huh. y luego, la mayoría de ellos, cuando vuelven a su lugar de origen, pues en las primeras intervenciones solicitan la presencia de alguien, pues yo muchas veces pues les ayudo en las primeras cirugías, y eso es como debe ser la curva de aprendizaje para que el paciente no tenga que pagar las consecuencias de esto. Claro.
Y cualquier paciente que tenga un problema de columna, de los que hemos hablado de las hernias, hemos hablado de las fracturas, hemos hablado de la estenosis de canal, ¿es susceptible de ser intervenido con esta técnica o hay que elegir muy bien al paciente?
Bueno, lo ideal efectivamente es ajustar, adecuar las técnicas a las patologías y a los pacientes. Pero en general, yo diría que hoy en día prácticamente todos los pacientes pueden ser intervenidos por algún tipo de técnica mínimamente invasiva. Quizá en el caso de, como decía, de las deformidades, de las escoliosis, que son cirugías muy agresivas, que necesitan a veces combinaciones de varias intervenciones, ahí hacemos lo que se llama cirugía híbrida, que es no toda la intervención es abierta, ni toda es mínimamente invasiva, pero hay partes que se hacen mínimamente invasiva, con lo cual bajan los riesgos y las complicaciones.
Uh-huh. Otra cuestión, cuando estamos hablando de este tipo de cirugías, no sé si tienen una patología principal que diga esta es una indicación óptima con los mejores resultados y de seguridad y demás, o si ustedes observan que hay alguna patología que ahora se resiste que entienden que no van a poder tratar con estas técnicas, que al final suponen un beneficio para ustedes, desde luego, por tiempo, por recuperación, y supone menos gasto a la larga para los centros sanitarios, pero sobre todo una cuestión de seguridad para el paciente.
Sí, yo diría que las patologías más frecuentes, como decimos, la estenosis de canal, la hernia de disco, la espondilolistesis lumbar, son las que más directamente se benefician, y además tenemos lo que se llama en medicina evidencia científica, es decir, hay más estudios que han demostrado, comparando series de pacientes intervenidos con cirugía abierta y series con cirugía mínimamente invasiva, que la mínimamente invasiva aporta ventajas. Veo que se han preparado muy bien el tema porque efectivamente también a nivel económico es más ventajoso a largo plazo. ¿Sí?
Sí, sí. Bueno, sexta edición del curso de cirugía mínimamente invasiva, donde usted ha tenido una participación muy importante. Todos los años se realiza este curso. ¿Vienen de todo el mundo a este curso?
Sí, así es. El curso lo dirigimos el doctor Lafuente de Barcelona y yo de Madrid. Y lo que hacemos es alternar, un año lo hacemos en Madrid y un año lo hacemos en Barcelona. Por motivos técnicos, las dos últimas ediciones se han hecho en Madrid, pero habitualmente intentamos hacer esa alternancia. Hay entre 10 y 15 profesores, habitualmente, dependiendo un poquito de las disponibilidades, porque son gente que tiene unas agendas muy apretadas, pero intentamos traer a los máximos exponentes de este tipo de cirugías. Bueno, con los que nos hemos formado, pues uno de los invitados es el doctor Hartel de Nueva York, con el que yo hice mi formación en cirugía mínimamente invasiva, o el doctor Fessler, que se hizo muy famoso en España cuando operó a Higuaín, después de Disco. Y estos pues son los habituales en el curso. Sí.
O sea que los principales espadas, tenemos la garantía en nuestro país de que algunos al menos de los principales en el ámbito internacional están en nuestra sanidad pública.
Sí, yo creo que en la sanidad pública efectivamente pues hay un nivel bastante alto, en la pública y en la privada, pero en la sanidad pública efectivamente, y en el caso concreto del Hospital Ramón y Cajal, en el que yo trabajo, pues tenemos la gran suerte de que la dirección del hospital ha hecho un esfuerzo de inversión, incluso en tiempo de crisis, en tratar de dotarnos del instrumental y del material necesario y favorecer el que se puedan hacer este tipo de cosas. Yo tengo que estar muy agradecido particularmente a la dirección del hospital porque a mí me han favorecido mucho el poder pues asistir a todos los cursos o a casi todos los que me invitan, participar en este tipo de seminarios y demás.
Pues doctor Avelino Parajón, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y con nuestros oyentes, que van a estar muy agradecidos, sobre todo si tienen problemas que precisan cirugía en la columna. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El Ayuntamiento de Madrid desplegará a las 12:30 la bandera arcoíris, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo. La alcaldesa Manuela Carmena va a asistir al despliegue de esa enseña que confeccionó la ciudadanía el pasado año con motivo del World Pride, con más de 100.000 lazos de colores. Precisamente hemos conocido hoy una nueva agresión homófoba en Madrid, ocurrido en Malasaña. La víctima es una chica transexual. Más cosas, se hizo la primera bandera azul en la Comunidad de Madrid. Es un reconocimiento internacional a la playa del Pantano de San Juan. Julio César Cobos.
Será la quinta bandera azul en aguas interiores. El Pantano de San Juan va a lucir desde hoy una bandera azul que significa calidad en sus instalaciones, del agrado de muchos madrileños, y que asegura desde hoy la presencia diaria de socorristas, algo que antes se reducía a los fines de semana. Así nos lo cuenta Virginia Yuste, vicepresidenta de Bandera Azul.
Suponemos y estamos seguros que desde luego va a significar una mejora en la seguridad de la playa, porque hemos hecho estudios que garantizan que las playas con bandera azul son más seguras, una mejora en los servicios, una mejora en la accesibilidad y una mejora en las actividades de educación ambiental.
Otro avance importante en lo turístico es que para la localidad de San Martín de Valdeiglesias es un importante empujón económico. Su alcaldesa, María Lastras, nos habla de ese importante avance en lo económico.
Es un día muy importante para...
Parece que tenemos algún problema con esa información. Vamos con más cosas. Desmantelados dos laboratorios de psicotrópicos y uno de falsificación documental en Madrid y Toledo. Enviaban la droga a Sudamérica escondida en cajas de adorno. Los detenidos, que son 9, manipulaban pasaportes para abrir cuentas bancarias. Portavoz de la Policía Nacional.
En esta operación han sido detenidas 9 personas, 8 en España y 1 en Chile, que conformaban una organización especializada en el tráfico de drogas y en la falsificación de documentos. Escondían cocaína, MDMA o marihuana en el interior de cajas de adorno realizadas con impresoras 3D y que eran manufacturadas para su envío a Sudamérica. Además del tráfico de droga, los investigados blanquearon aproximadamente 725.000 euros.
Cambiamos de asunto. El Congreso debate y vota las 44 enmiendas nuevas introducidas en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 en el Senado. Noelia Ontoria.
Está votando en estos momentos la misma mayoría que permitió triunfar la moción de censura, tumbará las enmiendas que el PP introdujo en el Senado, todas menos una, la referida al aumento de indemnizaciones a las víctimas de la talidomida, el medicamento que causó graves malformaciones en bebés a finales de la década de los 50 y principios de los 60. El diputado popular Jaime de Olano advertía al PSOE que vigilará de cerca el cumplimiento de un presupuesto elaborado por el gobierno de Mariano Rajoy.
Porque estos son unos buenos presupuestos, mi grupo estará muy vigilante a que ustedes los ejecuten en su totalidad, tal y como se han comprometido. Y habremos de estar muy vigilantes porque lo cierto es que no nos fiamos de ustedes. ¿Cómo hacerlo si no han hecho más que mentir a los españoles hasta ahora?
El PNV acusaba al PP de revanchismo en el Senado por intentar rebajar las partidas destinadas a Euskadi porque apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez.
Gracias, Noelia. Interior envía una notificación al Supremo para saber si ha concluido ya la investigación y se puede trasladar a los presos del procés a cárceles catalanas. Lupe Ortiz.
El juez Pablo Llarena tiene sobre la mesa un correo remitido por Interior. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska le pregunta si ha concluido ya las diligencias en la investigación al proceso de independencia de Cataluña. Lo hace porque su intención de haber concluido la investigación es trasladar a los dirigentes independentistas que están en prisión provisional a cárceles catalanas, entre ellos Oriol Junqueras o Jordi Sánchez. El magistrado prevé resolver la próxima semana. Llarena además debe decretar la suspensión automática como diputados de los líderes separatistas que aún mantienen escaño. Es la consecuencia que se deriva de su procesamiento ya firme por rebelión, malversación y desobediencia.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora se normaliza el tráfico de entrada a la capital. No van a encontrar retenciones para acceder a Madrid. Sí que van a encontrar complicaciones de salida a esta hora por la A3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid, en sentido Valencia. También encontrarán retenciones en la M50, en el tramo de Boadilla del Monte, hacia la A6.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días.
Pasada la hora punta se mantiene una circulación más intensa, pero fluida en la Avenida de América, Plaza de Gregorio Marañón y en torno de la Plaza de Cristo Rey. Ya fue abierto el carril cortado en la Cuesta de San Vicente, sentido Plaza de España, aunque continúa el tráfico muy lento en dirección a Gran Vía, por lo que insistimos en el uso del transporte público. Esta noche a las 9:30 un concierto en el Palacio de los Deportes puede ocasionar más afluencia de vehículos en las inmediaciones de la Avenida de Felipe II a partir de las 19 horas.
Pues es todo. Más información a mediodía. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
I want a war with you. We're nobody when through the dark side street where nobody can stand. Don't care what they say. I want a war with you.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y así con este ritmo vamos a hablar de una película que merece la pena que ustedes vean, pero en fin, pero sin ningún tipo de duda. ¿Y saben por qué? Pues porque es una peli sobre el jefe. No sobre su jefe.
No.
El jefe. Y de eso vamos a hablar en este momento con nuestro compañero Sergio Martín Romo, que nos ha traído al invitado que tiene que ser el jefe.
Venga, porque como se suele decir en las películas, Alipio, en las series, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? O la ficción supera a veces a la realidad, o la realidad supera a veces a la ficción. Eso que cada cual se aplique el cuento en su caso. Tú como jefe mío me dijiste, sí, prepárate los estrenos de esta semana.
Ahí estamos.
Y como yo te respeto tanto, he dicho, no me lo voy a preparar. Digo, porque esta semana no voy a parar por Madrid, tengo un fin de semana muy rural, desconectado del mundo, no voy a poder ir a las salas de cine. Claro. He dicho, pues voy a preocuparme de lo que se estrena la semana que viene.
Bien.
En la cartelera.
Me parece fenomenal.
Y me he fijado en uno de los estrenos españoles de la temporada, que es El Jefe. I have a surprise for you, lady. It's going down. ¿De qué va Jefe? Esta película que se estrena el próximo 6 de julio y que se presenta en Madrid este lunes, día 2, pues de un jefe al que, bueno, se la dan por todos los lados. Una comedia dirigida por Sergio Barrejón, protagonizada por Luis Callejo, Juan Acosta y también con nuestro invitado, con quien nos acompaña, con Carlo Dursi. Carlo, muy buenas.
Buenos días, Madrid.
Muy buenas. Nos adelantamos un poquito a lo que va la película.
Bueno, venga, una semanita, lo justo. Dentro de una semana, a estas horas, estaremos ya en un momento de gran, gran, gran emoción, porque quedarán, nada, ya os digo, horas. Y para una película es fundamental, el primer fin de semana, el primer viernes, es crucial para el futuro y la vida de toda una película.
Eso como productor también que tú eres de cine, eso marca, ¿no? Lo tienes súper claro, ¿no? El despegue de la película es vital.
Es crucial y da mucho miedo. Estamos ahora, una semana todavía nos podemos reír, pero dentro de una semana yo también estaré por ahí diciendo, ¿dónde está Begoña? O quien sea por ello.
Bueno, como todavía no ha llegado a las salas, pues vamos a hacer lo que ocurre siempre en estos casos, disfrutar del tráiler de la película.
Bien.
Lleva un reloj de oro de 18 quilates. Lleva un coche de 500 caballos. Lleva una empresa de 100 millones de euros. Y se va a llevar una hostia del 15.
No. Las mejores hostias son las que no se ven venir.
Bien, bien.
Ese es el arranque de jefe. Eso es promete. El planteamiento, esto promete. El jefe es tu jefe, en este caso. Sí. Carlos, es César, ¿no? El personaje del sí. que estamos hablando, el que lleva, el que tiene estos lujos, el que está en esta empresa.
Sí. Bueno, la película parte de una idea básica. Todo el mundo hemos tenido un jefe en la vida que nos ha hecho la vida un poquito imposible y al que... y al que hemos odiado un poquito, más o menos, y al que nos hubiera gustado darle una buena hostia, de alguna manera, moral, digamos, sobre todo moral.
Es decir, lo de hostia hablando. Lo podemos decir así tranquilamente.
La RAE dice que ya es una palabra que significa un infortunio, por lo tanto, ya bien. No es, por favor, es que nadie se preocupe, porque lo hemos verificado y estamos en ello. Y lo más divertido, además de la película, en cuanto dices, el jefe es una cosa real... Sí. Vosotros, eso, como sabéis, estoy de actor y de productor en la película. Entonces, cuando daban la acción, Luis Callejo era mi jefe. Y Luis Callejo es un jefe, la verdad, que a los ojos de los del espectador, muy divertido, pero con sus empleados era un poco cabroncete.
Un tirano.
Es bastante tirano. Y entonces me hacía de todo. Me daba patadas en el trasero, me tiraba al suelo, me despide dos veces durante la película, me dice de todo, me grita. Es una cosa terrible todo el rato. El tema es... que cuando decían corten, de repente volvía yo a ser el jefe de
a
todo
ver, ¿quién
aquello.
¿Quién lleva los galones ahora, no?
Y entonces era muy... mucha gente me pregunta si no era un poco complicado. A mí me ha estado, sobre todo, divertido esta dicotomía permanente entre una cosa y la otra. Sobre todo porque todo sirve un poco para relativizar. Es decir, es una película para reírnos de nosotros mismos, de nuestros errores, de lo mucho que somos capaces de equivocarnos, pero de lo mucho que como españoles somos capaces de levantarnos y encima de hacerlo con una sonrisa, que esta es la cosa más la idiosincrasia de este país que me enamoró desde el principio y que por eso llevo aquí 20 y pico años y especialmente en Madrid, vamos. Es.
¿Y cuántas veces has tenido que utilizar tu tirar de este arma que es la sonrisa para en tu vida personal y profesional seguir dando pasos?
Mira, ayer justo me lo preguntaron. La verdad que las dificultades al cambiar de país, al venir completamente, como se dice, una mano delante, otra detrás, no fueron pocas. Recuerdo que vendía contratos de Madritel cuando todavía existía Puerta Fría en unos barrios de gitanos y me vestía de gitano para parecer un poco como ellos y vendí muy bien.
Para crear empatía, ¿no?
Fui el mejor comercial de la zona. Digamos, en 2 meses seguidos. Entonces, no han sido fáciles, pero justo España y sobre todo Madrid, hay que decirlo, la ciudad de Madrid me enseñó a sonreír y sobre todo a que, bueno, pues que hay espacio para todos en el mundo. En un día tan señalado como hoy, como el del orgullo, tengo que destacar el papel de Madrid como una ciudad inclusiva que da posibilidades. Y quizás cuando llegué a Madrid en 2001, aquello era todavía mejor. Yo decía, cuando llamaba a casa, decía, esto es América. Y jefe... Es un jefe que se ha creado, a su empresa la ha creado en aquella época, en la época de las vacas gordas.
De las bonanzas.
De las grandes bonanzas, donde, digamos que haciendo también las cosas no del todo bien, siendo un jefe un poco, digamos, eso de la gestión del personal no estaba del todo bien y todo era un poco más elástico, pero le ha ido muy bien. Y es una persona que se ha hecho a sí misma. Entonces, en realidad, es un trabajador, es una persona que se ha trabajado su vida y que ha llegado a ser alguien. Lo que pasa es que a lo largo de su vida pues se ha podido ir equivocando y también la vida le ha ido poniendo tropiezos. Entonces pues llega un lunes por la mañana y se encuentra con el lío de su vida. Su mujer le deja a través además de un mensajero de malas noticias que trabaja para una empresa que se llama Noticias Mensajeros por Ti. Y es una profesión de una persona que viene y te da
eso
malas
es como
noticias.
Una startup, ¿no? Sí, un emprendedor que ha creado ese modelo de empresa.
Es un George Clooney.
Claro.
Exacto. Entonces, pues llega este chico y le dice, César, lo nuestro se ha acabado. Y lo se dice además con la voz de la mujer. Entonces tú no entiendes nada de lo que está pasando. Está en el tráiler también, es como una cosa muy rara. Luego, de repente, en el consejo de directivo le dicen, mira, faltan 15 millones de la caja. Y él dice, ¿cómo que 15 millones? ¿Cómo que? Dice, bueno, pues es que en la época de bonanza, pues los detalles no los trabajamos. Dice, pero ¿cómo los detalles? ¿15 millones de detalles? Entonces, sus socios le traicionan, le pasa de todo y él tendrá que entender cómo recuperar su vida a lo largo de 5 días. Y lo más divertido es que la solución le viene de la persona menos esperada, que esto es también la gracia de la película. Le viene de Juana Costa, uh-huh, que es una chica de limpieza que trabaja
Ariana,
en el edificio.
Ariana, ¿no? El personaje.
Ariana, exacto. Una chica vitalista, nada marginal, nada triste, muy muy empoderada, muy ella. De hecho, el cartel es una... Cuando vayáis al cine en el día 6 de julio, lo que veréis es una mujer gigante. Sí, podéis reconocer muy fácilmente la película porque hay una mujer gigante con un vestido de señor y chica de limpieza rosa, muy bonito además, que le queda muy bien, con un Luis Callejo pequeñito a sus pies, que es el jefe. Entonces hay este juego de quién es el jefe y quién es la jefa. En realidad la jefa de la película es ella, aunque Luis Callejo es el protagonista absoluto de la película y hay que destacar su papel y su interpretación. Pero ella es determinante como personaje dentro de la película porque le hace ver un punto de vista distinto. Le hace entender que la vida quizás no hay que hacer unos cambios radicales ni aquí convertir el sistema en otro, porque vivimos en un sistema el que conocemos, digamos. Vivimos en un sistema, llamémoslo, capitalista, ultraliberalista, es lo que hay, digamos. Pero que dentro de eso se puede tener espacios de libertad para poder cuidar la cultura, cuidarse a uno como persona, cuidar a su entorno físico y humano. Muchas cosas que a veces por el día a día, por lo rápido que vamos, nos olvidamos. Por lo tanto, yo, eso, el próximo viernes, cuando veáis esta gigante, yo espero que cuando salgáis del cine por otro lado, podáis, es una típica película para salir a tomar unas cervezas después y eso, y reírnos un poco y decir, pero mira qué tontos podemos llegar a ser. Ajá. Pero mira tú por dónde el ser humano, qué rico es en cuanto a recursos como para poder entender cuáles son realmente los valores de la vida.
¿Podrían proyectar esta película o hacer ahora que está muy de moda en las empresas lo que se llama el team building, esto de crear equipos, que la gente se sienta a gusto en su espacio de trabajo? Es decir, programar e ir al cine el propio jefe con sus empleados o el de relaciones laborales, el jefe de personal, que coja unas entradas para todos y que la gente vaya al cine.
Mira que la verdad que creo que es una muy buena película para tanto para jefes como para, digamos, para toda el abanico de personas que trabajan dentro de una empresa. No me gusta hablar en verticalidad, entonces de repente lo opuesto de jefe se convierte, no sabría qué es, porque al final... Y como el mismo Luis Callejo, el jefe en la película César, al final tiene jefes, porque si miramos muy a corto plazo o muy dentro de nuestro entorno, probablemente, bueno, pues aquí tú eres el jefe, digamos. Pero tú tienes un jefe al que respondes, claro. Y ese jefe responde a otro jefe. Y al final lo que nosotros consideramos incluso nuestros jefes a nivel estatal... Tienen otros jefes que están en Bruselas, y los jefes que están en Bruselas tienen otros jefes que están en Nueva York en los mercados. Y esto es un poco un sinfín, por lo tanto, pues todos hemos tenido un jefe cabroncete.
Ajá. Y Gómez, ¿cómo es Gómez el personaje? Hemos apuntado un poquito antes en la conversación, pero ¿cómo le catalogamos? ¿Cómo le etiquetamos?
Gómez es el brazo izquierdo, es el personaje que yo interpreto, es el brazo izquierdo de César. Es una persona que ha entrado en la empresa cuando era muy joven, de becario, y se ha ido haciendo una carrera y ha llegado a estar en el consejo directivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues es una persona con poca personalidad, que es lo que llaman personalidad champán. Esto me lo explicaba durante unos años. Yo tenía, durante la escuela de interpretación, nosotros teníamos un psicoanalista que teníamos de apoyo. Entonces, bueno, nos hemos convertido en amigos y me explicaba que él hacía las elecciones para los personajes de Gran Hermano. Y que los personajes que van a reality necesitan una personalidad champán, que es esta, que como el champán lo abres, va muy para arriba, pero baja muy rápidamente. Uh-huh. Porque, obviamente, una persona no puede sostener la ira en un reality, porque si aquello se puede convertir en un reality de violencia, no una cosa de real. Entonces, tiene que poder explotar para dar juego, pero no. Entonces, Gómez lo que ha hecho es contener durante toda su vida, pero luego hay un momento también de la película que explota y luego vuelve. Pero cuando explota Gómez, explota muy bien, ¿eh? O sea, explota muy bien, y yo creo que Gómez también puede ser el paladín de todas estas personas que le quisieron dar una buena galleta a su jefe en algún momento, porque me hace de todo.
Ajá. Tú tapas de la colleja, Alipio, tú.
Oye, no, pero de todas formas, más allá de eso, también es el típico, bueno, es un reflejo de esos otros, esos personajes que están en la vida real y que forman parte del entramado de las empresas, ¿no? Está, vale, a pesar de que tenga una personalidad propia y demás, tu personaje, pero además En fin, luego es bastante condescendiente con su superior, con sí. su jefe. Y eso aquí se llama de una forma muy determinada.
Se puede decir, la meculete. Como somos las 11 de la mañana.
O el pelota.
Eso, vale. Pulete sí se puede decir. Que no sé. Hay que, ahora con todas las entrevistas, a veces hago entrevistas que se emiten por la noche, pero se graban de día. Y dicen, claro. No, tú di palabrotas aquí. Esto, como si fuera y tal. Y luego me confundo y es. No,
ya no tenemos sé. Un lío.
No, claro.
Ahora bueno. en directo, 101.1. 306, Onda Madrid, y a través de la web ondamadrid.es también.
No, es verdad que tenemos unas cámaras por
y también,
ahí.
También, claro. Sí, sí.
Hola,
en streaming.
¿Dónde estáis? Ah, mira, hola. Nada, sí, es, desde luego, Gómez es así. Pero vamos, además, esto de la colleja que estabas apuntando hace un momento, en cualquier red posible, si veis el hashtag jefe de la película,
¿sí?
Lo que acabamos de escuchar, que es el teaser,
¿sí?
es una colleja que yo le di a Luis Callejo a cámara lenta. En un estudio que está muy cerca aquí.
El sonido era real de collejando, es un efecto de sonido.
El
golpe que escuchábamos.
Sí, es una cosa real. Lo que la gente no sabe es que hay un contravídeo que no hemos sacado todavía porque desvelaría unas partes de la película.
Nosotros de spoilers no queremos.
En las que, claro, en la que Luis Callejo me la devuelve. Y el tema era que es la escena de la que se la doy a él, se rueda antes de la que él me la da a mí.
Ay,
por lo tanto, la mía se cargó de toda la rabia contenida de las siete hostias que le fui dando a Luis Callejo, y cuando llegué yo me torció el cuello y estuve 2 días con la mandíbula desencajada, que parecía Carmen de Mairena.
¿Qué me dices?
Pero bueno, sí, que en paz descanse, pobre señora. Pero es que me acuerdo, es que veo lo del lado del orgullo y me acuerdo de Carmen de Mairena y de todas estas tres personas destacadas del entorno.
Anécdotas de rodaje. Que imagino muchas. Que os lo habéis pasado bien, es decir, ha sido un rodaje de estos de que uno va a recordar con cariño.
Bueno, ¿sabes lo que me he dado cuenta de que todo el mundo cuando va en promoción dice, estoy encantado con mi equipo, el rodaje ha sido maravilloso, nos hemos pasado muy bien y tal? Y la verdad es que me encantaría ser un poco distinto, decir lo contrario, decir, son unos desgraciados, el director, el insoportable.
Decir, podríamos haber contratado a otras personas. ¿No?
Pero la verdad es que me cuesta un poco porque todo ha sido tan milimetrado, ha ido todo tan bien. Tened en cuenta que Sergio Barrejón es un director Nobel, por lo tanto yo ya tenía como en un presupuesto emocional unos choques muy fuertes que no ocurrieron. No hubo nada de esto. Luis Callejo estuvo trabajando durante el 95% de los días de rodaje, se enfermó de lo cansado que estaba y aguantó. Me cuesta de verdad, os lo digo, la coproductora María Luisa Gutiérrez, productora de títulos increíbles y muy importantes, que ha venido a hacer una comedia más circunscrita, más para público general, que ese es, digamos, es el objetivo, una comedia de verano, una comedia para pasarlo bien, una comedia que es de nacionalidad española, pero cuando la gente la va a ver al cine no tiene ese tinte típico de las otras películas españolas, y eso es la cosa. Quizás eso porque soy un productor italiano, soy internacional, aunque lleve 20 años en España, pero sigo pensando un poco más para que sea para todos los públicos, y sobre todo lo que a mí me divierte más es con una comedia con varias líneas de lectura. Se te lo puedes ir a pasar bien, pero también si rascas un poquito puedes empezar a encontrar cosas muy interesantes dentro de ahí, eso como la vida dentro de las empresas, la salud, digamos, dentro de las empresas mental, las condiciones de algunos empleados de las empresas, pero todo sin dramatismos. Es decir, yo tuve la suerte hace unos tiempo de conocer a un expresidente y él me dijo que...
¿Expresidente de una empresa? Expresidente
del gobierno.
Vale.
Y me dijo que en su carrera lo que había aprendido que muchas veces habría conseguido mucho más susurrando al oído de la gente que gritando. Y eso yo creo que tenemos que aprenderlo mucho en el cine, porque muchas veces para hablar de problemas muy importantes pues se grita y la gente ya está muy cansada del alto voltaje, del volumen alto. Quizás con una sonrisa las cosas entran mejor. Hemos vivido años muy duros y no es cuestión de hacer leña del árbol caído, sino de plantar, de usarlo como abono, el árbol caído, y plantar más.
Eso es el talante que decía otro expresidente, ¿no?
Y hablando del árbol, hoy celebramos el Día del Árbol, imagínate.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ay, sí. Vamos a abrazar árboles.
Pero a ver, no, es
vamos a abrazar árboles, sí.
O sea, el orgullo gay y el árbol tiene algo que ver. Esto
No, ha coincidido en el tiempo, sí.
Ha coincidido.
Ah, porque digo, esto es otra cosa muy rara, ¿eh?
No.
Luego vamos a contarlo.
Amores con árboles, amor libre.
Está Belén Almonacid allí intentando ya
abrazarse
a los árboles.
De momento tiene una pantalla, la pobre.
Sí. Te falta el cactus ahí, al lado de las pantallas, para que absorba lo que siempre se decía, las energías de las pantallas.
pero no sabéis vosotros. Hay una cosa muy divertida. Ariana en la película dice, sí, y esto podríamos hacer una prueba aquí, que con el tiempo la gente en los cajones de sus despachos empieza a dejar cosas muy muy especiales. Yo me pregunto, ¿qué tenéis aquí en Onda Madrid en vuestros cajones? Que cada uno diga lo que tiene.
Pues mira, yo tenía muchas cosas, pero ¿sabes lo que pasó, Carlos? Que llegó un día a la dirección de Onda Madrid a Lipio Gutiérrez.
Y
nos mandó a hacer nos mandó a hacer limpieza de todo para que, ¿verdad? No me lo estoy inventando,
es
a Lipio.
No, es verdad.
Claro, para que no nos molestase en nada. Eso, ay, mándame una colleja.
A mí de rebote.
Nos vino bien, ¿verdad? Cambiamos la distribución de la redacción para todo un aspecto más visual, ¿no? Más higiénico.
Sí, más higiénico sobre todo.
Claro, y entonces, claro, empezamos, nos dio la oportunidad de. Ay, en este armario que tenía, tal, en este cajón que tenía. Entonces empezamos a hacer limpieza a cajas.
¿Y qué salió de ahí?
Mira, pues a mí un montón.
Como Maricondo.
Sí. Hicimos el método Maricondo ahí japonés.
¿Qué cosas tenemos aquí que nos sobran? Pues seguramente muchas, porque no puedes tener un cajón lleno. Claro.
Yo sí tengo, mira, que siempre que hago limpieza. Y bueno, saqué CDs, que libros, que llevé a mercadillo a la cebada ahí para que ellos los vendiesen. Pero hay una cosa que no consigo y siempre está en el cajón, que es la publicidad, un folio en cartón de publicidad de una editorial que mandó con la publicación de un libro hace muchos años, que el lema era, al final del túnel siempre está la luz. Y entonces, siempre lo veo y digo, voy a tirar este cartón, no, y siempre lo dejo ahí al fondo del cajón.
Seguro que no era testigo de Jehová o algo así. O... No, ¿quién eres, tío? ¿Quién eres?
Espera una llamada o algo así por algún sitio.
Madre mía. Pues yo creo que es una de las cosas más divertidas que vimos en la película. Mirarlo, es decir, es una cosa que plantea Ariana, decir...
Un tapón ella... de corcho también tengo, Carlos.
Porque recuerdo, claro.
Sí.
¿Ves? Por ejemplo.
De una campaña de corcho que hizo Adena, cuando todavía se llamaba Adena,
no es,
WWW.
No es el trabajador champán. No.
Es tu tapón. Cuando quieres decir las cosas muy altas, te pones el tapón en la boca y dices...
autocensura.
A ver si explota. Tenemos un problema.
Va, chicos, que ya llega el verano, podemos... La autocensura se suelta.
Hombre, claro
ya,
que no.
Ya los grandes medios ya no nos miran un poquito. Mentiras, tranquilidad. Siempre. Vamos.
Sí, Carlos, yo quiero mencionar, ¿vale? Recordar a la gente que el 6 de julio se estrena la peli, que hay que ir a verla, pero también quiero mencionar el trabajo que has desarrollado con tu corto, tu faceta también como director de Tabib, que ha conseguido remover conciencias, ha conseguido acercarnos una realidad que muchos no quieren ver y que también está cosechando el reconocimiento, ¿no?, de mucha gente del trabajo hecho, ¿no? O sea, la historia,
gracias, sí,
del llamado que se conoció, ¿no?, como el último pediatra de Alepo, que fue asesinado, sí, ¿no?, por la bomba que le caía cuando él estaba ahí en el hospital y decidió intentar hacer su trabajo, que es salvar vidas, en este caso de un niño.
Sí, además lo podéis ver en Telemadrid, en La Otra. Uh-huh. Es un corto, es homenaje al último pediatra de Alepo. Ganamos el premio en la crítica italiana y aquí estuvimos nominados a los premios Porqué. La carrera de Tabib ahora ya casi está a punto de terminar. Han pasado 2 años desde su estreno, pero mi compromiso ahora con el personal médico sigue, personal médico en conflicto, porque tened en cuenta que ya, digamos, la guerra tiene una regla que ya de por sí es algo un poco contradictorio, es decir, las reglas de la guerra. Y cuando una mujer no puede parir, un niño no puede ir a su escuela, ya no se está perpetrando una guerra, se están cometiendo crímenes de guerra. Y esto, pues, es lo que decidió denunciar Tabib, y creo que en cierta manera lo hemos conseguido a través de un tour internacional con el Comité Internacional Cruz Roja. Y bueno, espero que eso, que lo programen muchas veces, porque los derechos están vendidos sin límite de pases, o sea que lo pueden programar todo lo que quieran en La Otra, y podríamos hacer muchos especiales, porque desgraciadamente es un corto que me hubiera gustado que pasara de moda muy rápido, y no. Sigue
vigente.
¿Proyectos a la hora de dirigir, Carlos?
Bueno, yo el próximo año me voy como, el próximo proyecto es como actor y productor. Uh-huh. Nos vamos a Chile a rodar una película que se llama Los Fusileros. Es una película de acción, de ideales, sobre el grupo que intentó derrocar la dictadura de Pinochet. Es una adaptación de un libro muy interesante. Y bueno, pues cambiamos de tercio. Hemos estado en una comedia ahora, lío con Tabib, hemos tenido una cosa de compromiso social, y ahora nos vamos a una película de acción, de ideales, de gran presupuesto, y vamos. Y veremos. Estamos escuchando la canción de Jimmy Barnatán, que es maravillosa, de blues de Jefe. Es una película, por cierto, Jefe, que no tiene música incidental, solo tiene canciones. es una película completamente de canciones. De hecho, tenemos un CD de canciones que... Bueno, la semana que viene igual podemos regalar alguno a los espectadores de... Esto me parece muy divertido para que... Vamos... Os lo mando para que la semana que viene dos CDs de jefe para los que digan qué tienen sus compañeros en los cajones de sus...
Es verdad. A fisgar, ¿eh? El cajón.
De ahora a la próxima semana, lo más raro que se encuentre se lleva un CD de música de jefe.
Bueno, y si alguno se atreve a abrir y fisgar en el cajón de su jefe, ya... Lo máximo, esto ya.
¿Y si, si abres y descubres que está vacío?
Pobre Begoña, le vais a... Begoña va a encontrar todo revuelto.
¡Begoña, disfruta del buceo!
Que aquí arriba está pasando de todo.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Muy divertido esto.
Hasta luego.
Cocinar sin complicarte la vida. Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid con Margarita García.
Hoy para comer paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11 y 34 minutos de la mañana y llegados a este punto, como hacemos habitualmente todos los jueves, pues queremos interesarnos por esas cosas que tienen que ver con el misterio de Madrid y de más allá de Madrid, podríamos decir. Y para eso, ya saben, en esta emisora, en Onda Madrid, contamos en la medianoche del sábado con un programa que es Ecos de lo Remoto y con el conductor y responsable máximo de ese programa, que es Álvaro Martín. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver.
Recién llegado de Barcelona.
Pero vamos a ver, ¿qué hace una persona como tú en un sitio como Barcelona?
Y espérate, a ver, que te voy a rizar el rizo. ¿Qué hace una persona como yo presentando mi libro Enigmas y Misterios de Madrid en Barcelona?
Bueno.
Pues perfectísimamente, porque bien, siempre me siento muy acogido, siempre me siento muy cómodo como en casa. Además había fútbol, jugaba España.
Sí.
Y es verdad, se notó en la afluencia, vino menos gente, pero sí que vinieron algunos amigos. Y es verdad que, como siempre decimos, el misterio, y en el caso del libro que tenemos de misterio sobre Madrid, es local. De hecho, es de la ciudad de Madrid, ni siquiera es de la comunidad, es de la ciudad de Madrid, pero se tratan temas que son universales. Porque, por ejemplo, en todos los sitios, o en las grandes ciudades sobre todo, ha operado la Inquisición. Y ahí hablábamos en la presentación del intercambio cultural, de cómo relatos de fantasmas, relatos de decapitados, también podemos encontrar tanto en Madrid como en Barcelona. Entonces fue algo muy universal, y ya que pasaba por allí, ya que aterrizaba mi nave por esas tierras, pues,
¿nave?
Claro, mi nave, que era un avión, que nadie piense que venía un ovni. Pero es verdad que tenía lugar ese fin de semana pasado, el Congreso Ufology World Congress en Barcelona. El año pasado también lo hicimos, y además contactamos por teléfono con esta misma sección, con este mismo programa, con el Buenos Días, y el año pasado era en Montserrat, en una montaña famosa por tener muchos avistamientos ovni, de luces alrededor, de que todos los 11 de cada mes se convocan grupos de cazadores de ovnis para ver si se encuentran con esos aparatos o con esas naves. Y este año ya no, este año era en un hotel en Barcelona, pero era muy interesante porque tenía un plato fuerte, tenía, digamos, una estrella mundial, que es este suizo, Erich von Däniken, que fue muy famoso y a muchas personas, digamos, que les abrió un poco la mente al leer sus libros, que pueden ser más fantasiosos o menos. Siempre hay una investigación detrás, que se puede equivocar o no. Hay una tesis detrás de todos sus libros, y esa tesis nos dice que hay restos arqueológicos, hay pinturas rupestres, hay figuritas muy antiguas que los arqueólogos han etiquetado como dioses de la fertilidad o como deidades desconocidas, pero que para él la palabra Dios sería equivalente a visitantes de otros planetas. Es decir, y esto es muy curioso, si alguien se presenta con muchísima tecnología, como ha pasado, por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se presenta en una isla perdida y le reciben unos indígenas en taparrabo y con lanzas, y esa persona tiene, por ejemplo, un teléfono móvil, pues para ellos, o tiene un aparato que es como una especie de ave que se puede elevar, un ave de hierro que se puede elevar y que puede bajar, un avión, un helicóptero. Claro, para esas personas va a ser una especie de Dios que viene de los cielos. Y de hecho ha habido cultos en pequeñas islas que han tenido como dioses a los exploradores que venían y que les traían regalos, que les traían cosas rarísimas, para ellos totalmente desconocidas. Entonces, la teoría de von Däniken es que en el pasado más remoto pasó exactamente lo mismo, que unos seres de otras dimensiones o de otros planetas habrían venido a la Tierra, habrían enseñado cosas a los seres humanos que eran alucinantes y que se habían marchado después. Pues esos dioses que bajan de los cielos y que después se vuelven a ir y que pueden hacer todo tipo de prodigios, volar, desintegrar a una persona. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver un dios muy extraño, un dios que tiene ira, un dios que destruye pueblos, un dios que manda a sacrificar a los primogénitos. Bueno, un dios que tiene sentimientos muy humanos también. Y de alguna manera esto se puede hilar con las teorías de este hombre, de Erich von Däniken, que es el autor del libro que muchos conocerán y que nos estén escuchando, Recuerdos del futuro, año 1968. Justo se cumplen 50 años de la publicación de Recuerdos del futuro. Pues este sábado, en Ecos de lo Remoto, vamos a hacer un homenaje a esos programas antiguos, a esos programas que también escuchabas de Antonio José Alés.
Sí, sí, Medianoche, sí, en la cadena SER.
Por supuesto, que había... Siempre se coqueteaba con estos temas. Ahora parece que han desaparecido, que han bajado en sus gustos, que las personas ya no apuestan por todo esto. Bueno, nosotros tenemos una entrevista con este personaje mítico y la vamos a ofrecer, pues, en exclusiva en Onda Madrid, la entrevista con Erich von Däniken, en la que dice, ojo al titular, de aquí a 10 o 12 años se dará el famoso y tan esperado contacto definitivo, público y notorio, de esos seres de otros planetas es muy arriesgado decir esto porque este plazo de 10 años es bastante corto. Muchos de nosotros espero que podamos llegar a vivirlo para desmentirlo o para decir, oye, tenía razón este hombre. Ya lo estamos diciendo ya y además con esta sintonía de encuentros en la tercera fase que es brutal. Pues este sábado hablaremos de ese Ufology World Congress, pero en particular sobre von Däniken y sus teorías de que en la arqueología hay vestigios, hay pistas de que lo que algunos llaman dioses, él lo llama astronautas. También hemos hablado con Josep Guijarro, que es el presentador de este evento. Además es un famoso investigador ovni en España que ha publicado bastantes libros y que desde bien pequeñito ya leía los libros de von Däniken, ya le abrió la mente de alguna manera para coquetear con estas teorías, y le preguntábamos cómo está en la actualidad eso que llamamos el fenómeno ovni. Y vamos a escucharle, que le tenemos preparado por aquí.
Yo creo que estamos en un momento histórico, y lo digo con la boca grande, ¿eh? No lo digo por decir, porque a nivel de ufología más tradicional estamos viendo un cierto aperturismo por parte de las grandes naciones del planeta a dar a conocer archivos que durante muchísimos años se nos habían sido negados. Ayer, por ejemplo, Stephen Bassett estuvo poniendo en solfa la importancia del momento histórico en el que nos encontramos y se atrevió a decir, sabéis que Stephen Bassett es un activista muy importante de vamos a decirlo, de la exopolítica, entendido la exopolítica como la presión a los grandes lobbies de poder, a los políticos, para la desclasificación de información reservada, pues él, que ha tenido ocasión de visitar muy recientemente Rusia, decía que en mayo del año próximo prevé que habrá una noticia de alcance entre Rusia y Estados Unidos. Y es algo que yo mantuve, además está escrito en algunos artículos míos, que hemos pasado de la Guerra Fría y de la era espacial, de esa carrera espacial, a la carrera por divulgar antes que nadie la existencia de seres extraterrestres. Y en ese bloque funcionan tres grandes potencias, que son China, Rusia y Estados Unidos. Según Stephen Bassett, va a ser Rusia. Va a ser
bueno, nos habla Josep Guijarro, efectivamente, de que hay noticias inminentes. Nos habla de que hay una especie de guerra encubierta entre diferentes potencias para ver quién es el primero que da el bombazo, que da la noticia. Uh-huh. Hombre, si nos ponemos imaginativos y nos ponemos casi casi filosóficos, ¿qué espacio tan poco aprovechado si en todo el vasto universo no hay ningún planeta más habitado? ¿Qué espacio tan desaprovechado? Y si nos ponemos también a pensar que somos una civilización ciertamente joven, pues a lo mejor hubo otra que nació millones de años antes que nosotros y que por lo tanto tiene millones de años o decenas de miles de años de evolución por delante, tecnológica también, por delante de nosotros, dominan el viaje interestelar y dominan también incluso lo que el ser humano tanto ansía y que salió en esa novela tan preciosa de Mary Shelley, de Frankenstein, el moderno Prometeo, que es crear vida, que es jugar a ser Dios también de alguna manera. Pues ¿por qué no contemplar como hipótesis, siempre en hipótesis, que esto haya podido ser así? Él también introduce una palabra que se llama panspermia, y es eso, que la vida en el cosmos hubiera sido sembrada por una especie de meteorito o también por una civilización inteligente, y que aquí y allá la vida procediera del espacio, por así decirlo, y haya sido sembrada en diferentes planetas. Así habría pasado también en la Tierra. Y siempre que hablamos, por ejemplo, de las teorías oficiales, del Big Bang y demás, siempre pensamos, ¿y qué pasó un instante antes del Big Bang? ¿Qué había ahí? Pues siempre quedan esos enigmas. A veces me preguntan, ¿por qué te gusta el misterio y demás? Yo digo, bueno, es que todo el mundo nos hemos hecho esas grandes preguntas de si estará, si habrá otros planetas habitados, si habrá otros seres parecidos a nosotros, habrá un Onda Madrid a lo mejor en un planeta muy lejano. Bueno, ¿qué sabemos? O dos personas que estén charlando como tú y yo ahora a miles y millones de años luz. El caso es que esto interesa y por eso es que cada sábado hacemos Ecos de lo Remoto en Onda Madrid.
Oye, de todas formas, en relación a este al congreso al que has asistido en Barcelona, ¿cómo está Madrid en cuanto a avistamientos ovni, que es un poco como se llama todo esto, ¿no? Porque sí es verdad que hay determinadas zonas del país que en fin, por las razones que sean, se han descrito un mayor número de avistamientos de fenómenos extraños, de luces, en fin, llámalo lo que eso, del OVNI, del objeto volador no identificado, que es su significado.
Exactamente.
¿No? Que no en sabemos, Madrid, ¿cómo está?
Que no sabemos lo que es el OVNI. Claro. En Madrid la situación está muy interesante porque todos los años se realizan las llamadas alertas OVNI, y esto, ajá, el primero que lo hizo fue precisamente Antonio José Ales. Las alertas OVNI es un grupo de personas que quedan en un sitio clave, en un sitio que tiene magia, en un sitio telúrico que está en plena naturaleza. Pongo un ejemplo, el embalse del Atazar. Es una zona caliente de avistamientos, además. Y ahí se dan cita en verano, porque si no refresca mucho. Y además es un momento muy bonito para ver las estrellas. Simplemente para ver las estrellas en el cielo limpio, que está pues más bien a las afueras de la ciudad de Madrid. Y más bien, cuanto más a las afueras, mejor. Y efectivamente, en Madrid sigue habiendo, de vez en cuando, algún pequeño avistamiento. Es verdad que no ha sido un sitio muy prolífico históricamente, Madrid, a no ser zonas concretas. Ya digo, pues los embalses, en general. La Sierra de Madrid también tiene cierta fama de luces, pero lo que es en la ciudad, tal vez por la contaminación ambiental y lumínica que hay, o tal vez porque los madrileños ya nos miramos al cielo, ese famoso refrán de Madrid al cielo, pues ya no, ya es de Madrid al móvil, a mirar la pantalla del móvil o a mirar el suelo. Y es verdad que yo reivindico ese mirar al cielo también por muchas otras cosas que tenemos en Madrid, unas estatuas preciosas en el centro de Madrid, en Gran Vía, en Alcalá, que son los guardianes, los centinelas de Madrid, y hay que seguir mirando a los cielos. Y es verdad que en Madrid sigue habiendo convocatorias, hay grupos de investigación exclusivamente dedicados al fenómeno OVNI, y cada año hay dos o tres, y yo suelo intentar ir a alguna. En algunas ha pasado algo, mínimamente, de ver una pequeña luz y demás, nada espectacular, y en otras pues te pasa la noche charlando con tus amigos, como estamos ahora nosotros, filosofando de lo divino y lo humano, que es lo que suele pasar en las alertas OVNI. Pero te lo pasas muy bien tomándote un bocadillo, mirando las estrellas.
Otros quieren cazar tormentas, y quedan y hacen, y son los cazatormentas, y se van allá donde ven que hay rayos y relámpagos y truenos, en fin.
Exactamente.
Bueno, oye, ¿y qué más cosas nos vas a poder desgranar en ese en tu programa en Ecos de lo Remoto de este sábado?
Vamos a hablar de pruebas o supuestas pruebas que hay con la entrevista de Bondani, que tendremos doblada, porque él habla en inglés, un inglés que se entiende muy bien, pero lo vamos a doblar igualmente para todos los oyentes. Vamos a hablar de, por ejemplo, de una cosa extrañísima. ¿Existieron gigantes en el pasado? Una raza o una desviación de la humanidad que sería mucho más alta de lo normal, pues a partir de los 2,5 metros y 3 metros, en una antigüedad en la que precisamente el ser humano no se caracterizaba por su altura.
Por la altura.
Cada vez hemos ido creciendo más, pero realmente pues en la antigüedad 1,50 era como un jugador de baloncesto prácticamente. Entonces vamos a ver que hay algunas pruebas extrañas. Nos habla de un dedo que se encontró en una tumba de Egipto, en Saqqara. Se encontró un dedo que medía 38 centímetros. O sea, que pedazo de dedo y de pedazo de persona, claro. Si se ha encontrado ese dedo, pertenecería a una persona o a un ser muy grande. Y también hablaremos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de las pirámides de Egipto. De cómo fueron construidas y de las teorías que tienen que ver con que se basaron en una especie de calendario astronómico para construir esas pirámides. Eso es lo que se llama la astroarqueología. Y es muy curioso cómo algunas construcciones del mundo antiguo, hoy ya no, pero en el mundo antiguo sí que se fijaban mucho en que coincidieran con tal o cual constelación o con los solsticios, con los equinoccios, etcétera. Así que bueno, todo eso hablaremos en el programa, y también te traigo otra primicia, que es que vamos a estrenar una nueva ruta, ruta por Madrid.
A ver, ¿cómo es esa nueva ruta? ¿Que nunca se ha hecho?
Empezamos, o sea, ya sabes que tenemos una ruta que en rutasmisteriosas.es tenemos dos rutas, los viernes, ajá, y los sábados, en las que paseamos por los misterios de Madrid, paseamos por los edificios encantados, por las calles llenas de leyendas y demás. Pero a esas dos rutas se va a sumar una nueva que hemos trazado también por el centro, especialmente por la Latina, que es una zona preciosa del Madrid de los orígenes, y se va a llamar Madrid Mágico. Y nada más y nada menos que vamos a pasar por el lugar más mágico, donde dicen que está el más bonito atardecer de Madrid. ¿Sabes dónde te digo? ¿Te lo imaginas?
El Templo de Devoto.
El atardecer más bonito y el lugar más mágico de Madrid. El Templo de Devoto, como no, si se llama la Ruta Madrid Mágico, vamos a pasar por allí, porque no muchas ciudades pueden decir en el mundo, fuera de Egipto, claro, que tengan un templo, claro, que tengan un templo egipcio a plena luz del día, al aire libre. No se puede visitar porque tiene muchos problemas internos el propio templo, de estructura y demás, pero pronto se podrá visitar también y hablaremos de jeroglíficos y demás. Es una ruta muy bonita donde hablaremos de milagros, de San Isidro. Vamos a visitar el único madroño que hay en el centro de Madrid. Hay un madroño escondido, también es un secreto, ¿sí?, por así decirlo, y pasaremos por allí. Yo creo que no se lo deben perder. La primera vez que lo vamos a hacer va a ser el primer fin de semana de julio, realmente el 7, el sábado 7, por la tarde, a las 7 y media, tenemos esa ruta de Madrid mágico. Y la gente que quiera más información, pues en la página web, rutasmisteriosas.es, ahí puede informarse.
Vale, pues oye, dicho queda, estaremos muy pendientes de esa ruta y también, como no, de ese programa que promete, que solamente por los contenidos, con en fin, todo lo que ha dado, sí, ese congreso de ufología en Barcelona y la entrevista con Eric von Däniken. Ya lo saben, Ecos de lo Remoto, el sábado a las 12 de la noche con Álvaro Martín. Y muchas gracias.
Que seguimos en julio con programas nuevos, sí. Que nadie se duerma.
Muchas gracias a todos. Y si están de vacaciones, a poner, en fin, que por la noche, oye,
por supuesto,
descansando tranquilamente, escuchando la radio.
Estrellas.
Efectivamente, o viendo las estrellas, pero escuchando Onda Madrid con Ecos de lo Remoto.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta el sábado.
¿Quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema? Envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Once y 51 minutos de la mañana, nos acercamos al mediodía. Y lo vamos a hacer, pues, recuperando a nuestra compañera Carmen Martín Tejeda, que continúa por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bien.
Bien, hemos trasladado, como hacemos habitualmente a nuestros oyentes, una pregunta. ¿Qué pregunta era esa que le hacíamos a primera hora de la mañana?
Pues hoy preguntábamos por patinetes, monociclos, patines, porque las asociaciones de patinetes... de patinadores, perdón, piden, bueno, algún día a lo mejor hay también asociación de patinetes cuando tengan inteligencia artificial, pero de momento los únicos que tienen inteligencia son los que se suben arriba. Por tanto, las asociaciones de patinadoras y patinadores piden más espacios para utilizar sus vehículos o sus medios de transporte, bueno, los patinetes, los patines, ¿vale? Ajá. Por Madrid. Eso después de que las ordenanzas municipales, bueno, pues ya les hayan dado un poco un balón de oxígeno porque les permiten circular por determinados sitios, por carril bici y por algunas humanizaciones, siempre y cuando no se vaya a más de 20 kilómetros por hora. Bueno, dábamos además unas entradas a los que nos contestaran y nos han contestado.
Vamos a ver.
Vamos a ver lo que nos han dicho.
Pues
Alberto José nos ha dicho que el poder ir con patinete o patines a trabajar reduciría mucho la contaminación, que le encanta.
O sea, lo ve como una alternativa de transporte.
Sí, sí.
No público, porque, si llevas en el patín a un colaborador, pues imagínate.
Eso es complicado, ¿no? Te paso el patinete, te paso los patines. Bueno. Hombre, yo si algún día se hace realidad el patinete este que llevaba en Regreso al Futuro, este que volaba.
Ah, bueno, ese sí, hombre.
Oye, claro. Ahí yo sí me apunto, ¿eh?
Ahí sí, ¿verdad?
Ahí bueno. Sí, ahí sí me apunto.
Pero no tenemos tecnología de momento que sepamos para hacerlo.
No, lo que tenemos son los overboards y algunos explotan, ¿eh?
Sí, eso está bien, sí.
En fin. Bueno, Yolanda nos dice que a ella le parece también genial, que está encantada también con los patines.
¿Ah, sí?
También, sí, les gusta a todo el mundo.
Bueno.
Y Beatriz, que tendrían que hacer un carril para patinadores.
un carril para patinadores.
Lo que decíamos esta mañana, uno para bicis, otro para patinadores, otro para peatones. El coche, ya si eso...
Si hay, queda algo para los coches, pues
sí,
bueno.
Queda. Lo que quede para los coches no lo repartimos. Gemma bueno. nos dice que está muy a favor de nuevos espacios, o sea, no está a favor, está muy a favor de nuevos espacios para patinadores. Así bueno. los peatones tendremos menos riesgo de atropellos. Mira, este punto de vista está curioso.
Eso sí.
Exactamente, se les puede dar un carril y entonces los peatones solamente para ellos, porque claro.
Claro, hombre, un atropello, pongámonos en el peor de los sí. casos, tú vas por la acera, no te das cuenta y interfieres en un carril bici, pues hombre, te puede atropellar una bici, sí. vaya, no es lo mismo que si te atropella un coche.
No.
Si estás en un carril de patinador y si te atropella un patinador, tampoco es lo mismo.
No, o sea, no es lo mismo.
Será
no.
seguramente los daños son más suaves.
Incluso
más
puedes hacer amigos y todo.
Inclusive
pues
también.
Te le caes encima a alguien.
Mira, no me he dado cuenta, claro. he invadido tu carril, perdóname.
Sí, perdona que te haya caído bueno. encima, por cierto, mira que eres, bueno, por cierto, eres guapo, no está mal, ¿quieres tomar algo? Yo qué sé, eso que sale en la película, si luego en la vida real no pasa. Bueno, Álvaro nos dice, me parece que los patinadores deben ir por los carriles bici, si los hubiera, si los hay. Porque es cierto que si no existiera un carril bici, pues tienen que ir por la acera respetando a los peatones porque van como locos. ¿Quién va como locos, Álvaro? ¿Los peatones o los...? Vale, ya sabemos que te refieres a los patinadores. Es verdad que hay veces que uno va por la acera y de repente le vienen patinadores por todas partes. Uh-huh. O sea, que de repente te pasa, y sí, sobre
eso
todo en determinados sitios,
sí, por
la Castellana, sí. esta gente que patina también, estos que se reúnen y patinan también.
Hombre, y también es verdad que vemos a patinadores que van por las calzadas y ya saben que eso entraña un riesgo claro. especial porque, en fin, están circulando en Madrid especialmente demasiados vehículos a veces y, claro, pueden generar un accidente. Y, en fin, es para su propia integridad y por la integridad de otros.
Hombre, a mí me da pánico con el coche, ¿eh? Cuando los ves sí. con los patinadores con el coche me da mucho pánico. Que no solamente son los patinadores, que es que además están los del monopatín, pero hay un tipo de monopatín que tiene motor.
Ajá, sí.
Que mira, eso para moverse por Madrid, ahí bastan pichis, ¿no? Sí. No está mal, sin jugarte los pies.
Pero
los,
tendrán que regular los... un código de signos para avisar claro. a la gente que voy a girar a la derecha, que voy a la izquierda.
Es
que
verdad.
En fin.
Bueno. Habrá que ponerle intermitente a los patines. Y también incluso yo he empezado a ver en Madrid, que lo había visto en otras ciudades europeas como Ginebra, sí que los había visto, monociclos, que eso yo ya tiene mérito, ¿eh? Los que van sobre una rueda. Bueno, que me voy por ahí, sigo leyendo.
A ver, más.
Carlos nos dice que debería ser todo Madrid para el skate. ¡Hombre, Carlos! ¡Hombre, Carlos, te ha pasado! ¡Hombre, Carlos, te ha pasado un poquito! Tanto como todo Madrid para el skate, ¡hombre!
Pero déjale, es un entusiasta, le gustaría. Luego ya veremos hasta dónde se llega.
Ya, pero ¿y los que somos fatos para estas cosas? ¿Qué hacemos? Los que no podemos montar porque seguro que de fijo nos caemos, ¿qué hacemos? Bueno, Sergio David nos dice, Buenos días, yo creo que deberían eliminar por completo los coches y motos de la circulación. Hacer solo carriles para bicicletas, patines, monopatines, patines eléctricos, triciclos, monociclos, segways, etcétera. Y derribar ya de paso algunos edificios para que quepan todos los nuevos carriles, obviamente. En fin, creo que Sergio David no está nada de acuerdo. Creo que esto iba con ironía. Creo que no está nada de acuerdo. Esta es la nota discordante. Creo que él no está nada de acuerdo en dar más espacio a los patinadores. Eso sí, se sabe todo lo que hay, ¿eh? Bicicletas, patines, monopatines, patines eléctricos, triciclos, monociclos, igual. Bueno, Sergio, en cualquier caso, muchísimas gracias por habernos contestado. Y a Paco le parece genial apoyar todo este tipo de iniciativas ciudadanas. En especial, se ayudan a reducir la contaminación.
Eso sí.
Hombre, es verdad, todo lo que sea cambiar la tracción mecánica sí. por tracción animal, eso es muy bueno. Eso reduce bueno, contaminación.
Pero también hay eléctrica, que es el
caso. Eléctrica.
Dice, oye, tenemos aquí estos dispositivos que ya te subes y que te llevan. Tienes que acostumbrarte porque hay que hacer un ejercicio claro. de equilibrio para sí, saberte manejar ahí y no sin caerte. Así que, bueno, todo tiene su aquel, ¿verdad? Pero bueno, oye, sí, quién sabe, igual eso del carril para los patines...
Progresa
y lo vemos en algunas zonas de la capital, quién sabe.
Sí, ¿por qué no? Sí, además, mira, yo esos patinetes con motor me parecen fascinantes. O sea, claro. eso que te das un ratito, venga, me voy de casa y tal, no sé qué, ni coges coche ni nada, no vas andando, vas con él. A ver, las patinadoras del Carrefour eran unas pioneras.
Bueno, bueno, pues, oye, y bueno, y al final, ¿cuántas entradas estábamos repartiendo?
Sí, pues mira, de momento hemos repartido entradas a esto, a estas 8 personas, le vamos a dar a cada uno 2 entradas para Cinesa. Dobles para que vayan con un amiguito,
vale,
o amiguita, o lo que quieran, o con el suegro, vale, o con quien quieran. Es para todos los cines Cinesa, en sesiones de lunes a viernes, uh-huh, y tienen para cualquier día, a cualquier hora, bueno, hasta tienen todo el verano,
vale,
para ir, así que bueno.
O sea que no caduca.
Bueno, no caduca, pues caduca el 30 de noviembre, caduca en noviembre, así que vale, mira.
Tienen tiempo para poder disfrutar de alguna película como la que comentábamos aquí. Hace
la
un instante,
jefe.
La de jefe, ¿verdad? Para el próximo viernes, día 6. Bueno.
Pues mira, si quieren empezar con esa, pues pueden empezar
o
con
la
esa.
Que sea. Eso es, que vayan al cine y que lo vean.
La única condición es que tiene que ser en Cinesa.
Vale. Pues nada, nos quedamos con eso. Pues Carmen, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Y nos acercamos ya a las 12 del mediodía. Ya saben, a las horas en punto, tiene una cita con la información aquí en Onda Madrid. As you